Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de forma diferente. Conocerás un podcast nuevo y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es el Interpodcast 2017.
Bueno, compañeras, vamos a ir organizando el programita. A ver.
Ok. ¿Qué tal? Ya decía yo que digo, esa voz me suena y es John Green.
Sí. El Interpodcast. A ver qué tal nos queda el episodio de Cinemascopa. Vamos a ir probando micros.
Vale.
Antes de empezar, a ver, hablarme un poquito, chicas.
Pues, ¿qué quieres que te cuente, Jorge?
Pues ese creo que es el tuyo. A ver, habla de nuevo.
Pues no, aquí estoy.
Ese no, a ver, un segundito. Este
es el mío.
Muy bien, este. Muy bien. Ese, controlada.
Pues nada, hoy vamos a hablar de Aladdin, más
este
silenciado.
Es el blanca, sí.
Tenlo
perfecto.
Ahí fichado.
Y controlarme ese micro del medio, que a lo mejor hago intervención sobre.
Pues aquí estoy. Que te lo pruebo. Anda, mira, este que bien se oye.
Sí, ahora sí, ahora que hemos regulado bien. Bueno. Hoy voy a tener que consultar con Ricardo, nuestro técnico de por aquí, porque ha salido un error en pantalla. ¿Os parece si antes de empezar comentamos? Silenciamos el directo, bien. Esto me gusta porque no hemos empezado a grabar, perfecto. Que explicáis un poquito de qué va el Interpodcast y sobre todo, a ver si os acordáis, sobre todo Blanca, porque Bárbara no lleva tanto tiempo, ¿qué otros programas nos ha tocado imitar en los años anteriores?
Pues el año pasado, ostras, ¿quién nos tocó imitar?
Pues a mí no me mires.
el año pasado, Jorge, pues se me ha olvidado. El año pasado, ¿quién hicimos?
El año pasado, Charletas 112.
Ah, es verdad, las charletas. Sí, bueno, el año pasado nos tocó hacer Charletas 112 y el anterior...
El podcast de Francisco Marvel.
De Marvel. Y de No soy un Muggle, de Vinilo y de Archain. Pero hace dos años... Joder, yo soy Dory.
Memoria PES, ¿no?
Soy Dory. Y hace dos años no me acuerdo tampoco quién nos tocó.
Hace dos años... Hot Factory.
No, sí. Hot Factory, sí. Y hace tres años nos tocó hacer de medio mes.
Eso es.
Pues además, ya llevamos tres años haciendo el Interpodcast.
Y un episodio especial de Leviatánime hablando del Ataque a los Titanes.
Ah, ese, bueno, sí.
2014, me parece que
sí. Sí, bueno, como unos no lo hicieron, se dieron de baja, pues nos tocó hacer nosotros... dos capítulos especiales para el Interpodcast.
Bueno, a ver, ya es hora de que vayamos comenzando la grabación. ¿Tenéis algo preparado para beber? Porque los de Cinemascopa se toman algo relacionado con la película, que creo que Bárbara tiene alguna cosilla.
Yo tengo aquí una copita. En mi vaso de caña.
¿Pero de qué es?
¿De qué es? Cuéntanos.
Bueno, pues esto es una bebida árabe. Que yo creo que está bastante relacionado, es así transparentillo y está bueno. Es algo que creo que se llama arak y que tiene así un regusto anís. Luego, si quieres, te lo dejo probar.
¿Verdad? Anisete.
Un regusto, no es anís, es un regusto. Pero vamos, está bueno.
Sí. Pues yo me tomaría esto, tenía buena pinta. Una bebida típica de ahí, de Arabia, que es el tamarindi. Que es una bebida que está mezclado de tamarindo hidratado, molido, con agua, azúcar y zumo de limón.
Ah, pues yo creía que eso era más mexicano. Por lo menos en los restaurantes mexicanos te lo sirven.
Pues no, es de Arabia, de por ahí.
De por ahí, ¿no?
De por ahí abajo.
De por ahí, de donde la arena.
Eso, donde hay mucha arena y camellos.
Pues sí.
Dicen que está bueno, pero que es un poco dulce y ácido a la vez.
Yo he probado el refresco de tamarindo en un restaurante mexicano y a mí no me gustó nada. O sea, de hecho, luego pedí una Coca-Cola porque dije, llévate esto. Digo, porque no, esto no es para mí.
¿No se lo diste a Truman para...? Toma, bébetelo tú.
Es que Truman no estaba.
Anda.
Sí, no sé si se lo hubiese dado a Truman. Que seguro que
le gusta.
Sí, porque es así... Ya te digo, sí, tenía un regusto muy raro. Es que también fuimos con una chica que es mexicana... Y nos dijo que el tamarindo te tiene que gustar. O sea, que es algo que o te gusta mucho o lo odias.
Bueno, lo tendremos que probar, a ver. Con un poquito de azúcar y zumo de limón igual le cambia.
A lo mejor cambia
el sabor.
Y es mejor, sí. Pero vamos, que es eso. Y luego además, por ejemplo, en Arabia pues también hay un montón de tés distintos.
Sí, porque ahí en teoría no deben de beber alcohol. En teoría.
Bueno, pero solo si eres de la religión musulmana. Si no eres de esa religión, pues sí podrás beber.
Por eso, en teoría.
Pero, por ejemplo, ayer mirando por internet vi el té de Arabia, que es un té canábico.
¿Onda?
Que es así, dije, pues esto lo tengo que probar.
No, lo podemos haber traído aquí para probarlo. Nos saldría un capítulo muy, muy bueno.
Pues sí, sale que es un té canábico. Y yo no, la verdad es que lo que encontré era en plan de un artículo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, que decía que no le habían hecho pruebas o no sé qué. Y digo, me crea confianza.
Hombre, igual no es canábico y vete tú a saber lo que te meten ahí.
Vete tú a saber, sí. Pero además, bueno, yo no veo a Arabia ahí plantando María, la verdad.
Bueno, no sé.
Bueno, chicas.
Bueno, Jorge, tú. ¿Qué? ¿Tú qué bebida nos has traído?
Yo tu té. Pero le ¿tú cambio. Té? ¿No has cogido el té moruno? Yo es que no. Estaba aquí.
Yo, el tamarindi.
Ah, no. Yo quiero escoger el té moruno. Este que se sirve con este verde, pero se sirve con un montón de hierbabuena. Directamente te meten media planta de hierbabuena en el té.
Calentito.
Muy recomendable cuando estás en el desierto. Pero este té lleva mucho azúcar. Y como muchos sabréis, yo soy diabético, así que el azúcar lo quitamos y me quedo solamente con el té en sí. Perdón, pero sin azúcar, con un poquito de sacarina, eso sí.
Yo el té lo prefiero sin nada. Así que
ay, no, a mí
luego te quito un poco.
A mí sí me gusta con un poquito, que sea un poquito de dulzor. Si no, está muy amargo.
Es súper, súper, pero que es muy importante echarlo bien, 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 bien caliente. Aunque parezca que te va a dar más calor en pleno verano, no. Luego te refresca, así que...
Bueno.
Te refrescará a ti. Los primeros minutos no, pero luego sí. Chicas, vamos a dar comienzo al Cinemascopa. Dejadme un segundillo. A ver, vamos a empezar con la grabación. Chicos, chicas, bienvenidos a Cinemascopa, el podcast en el que un grupo de amiguetes nos juntamos para hablar de cine y de lo que nos da la real gana. Y hoy os traemos un episodio muy especial porque es perteneciente al evento Interpodcast 2017. En este capítulo os invitamos a subir con nosotros a la alfombra mágica. Hoy os llevaremos hasta el oriente más misterioso y mágico, dedicándoselo a Aladdin por su 25 aniversario. El 25 aniversario de su estreno, aunque luego hablaremos de eso. Como habéis podido comprobar, no somos el equipo habitual de Cinemascopa, sino que en realidad pertenecemos al programa ¿Por qué Podcast?, aunque estamos la mitad del equipo.
Bueno, pues la verdad es que la película de Aladdin a mí es una película que me gustó mucho cuando la vi en su día, que fue pues cuando se estrenó aquí en España, que fue a finales del 93.
Ahí tendrías unos 15 años o por ahí, ¿no?
No, era bastante más joven. Era bastante más joven. Yo creo que tenía unos 7 años. Y nada, yo creo que a mí la película me gustó mucho. Además, que aquí en España se estrenó, bueno, en España y en el resto del mundo se estrenó un año después que en Estados Unidos.
A finales del 93, ¿no?
Porque fue a finales del 93, pero realmente la película es de finales del año 1992.
Yo no me acuerdo mucho cuando la vi, pues tendría 3 años. Pero también recuerdo que no fue una de las películas Disney que más me marcó, porque cuando la he vuelto a ver ahora había muchísimas cosas que no me acordaba y yo creo que de pequeña la habré visto 2 o 3 veces, no la vi mucho más.
¿Y cuál es la película de Disney que más te marcó?
Que más me gustó, Peter Pan.
Ah, muy bien.
Sí,
La eterna juventud, ¿no?
Sí. Bueno, vemos ahí a Jorge hablando solo, pero bueno.
Pues sí, la verdad es que la película de Aladdin está muy bien. Además, a mí, ya te digo, me gustó mucho cuando la vi. Y además ahora en el revisionado me ha gustado más, porque eres consciente de muchísimos detalles que en ese momento pues se te escapan. Porque además la película de Aladdin marcó un antes y un después en el mundo del doblaje de las películas de animación. Y creo que eso está bastante bien, porque la película de Aladdin, como sabéis, el doblador del personaje del genio y del hombre del mercado es Robin Williams, y es la primera película de Disney en el que un famoso dobla a un personaje. De hecho, anteriormente ningún famoso había doblado antes a un personaje de Disney.
Pero en esta película, por ejemplo, ¿quién era, Jorge? ¿El Yago, el pájaro, es un actor famoso?
Sí, bueno, varios. Bueno. No solo Yago, Jafar también lo es, aunque Jafar es de doblaje sobre todo, pero claro, luego retiremos exactamente quiénes son porque no lo recuerdo.
Por ejemplo, Jafar, el doblador es Jonathan Freeman, que aquí en España fue Joaquín Muñoz. Y, por ejemplo, el que digamos es Jafar, lo de los... las transformaciones, aquí el doblador fue Jesús Ferrer, que es el doblador habitual de Harrison Ford. Pero el, digamos, el son actores famosos de doblaje, pero digamos actor, el primero fue Robin Williams, que de hecho rodó esta película con una única condición, y es que no se utilizara su nombre para promocionar la película.
Y lo hicieron mal. Usaron el nombre y él no quiso hacer luego la precuela de Aladdin.
De hecho, Robin Williams...
¿La precuela? No, pues si la secuela.
Bueno,
de hecho,
se ha colado por ahí.
Robin Williams cobró lo mínimo que le permitía la organización de actores, lo mínimo para hacer la película, y se dijo eso, que si no utilizaban su nombre y demás, y Robin Williams no volvió a colaborar en una película de Disney hasta que el directivo que en ese momento estaba dirigiendo a Aladdin dimitió y ya no trabajaba más, o se jubiló o vete tú a saber.
No, estamos desvelando curiosidades a tope. Bueno. ¿Habéis presentado la película como tal? ¿Habéis dado los datos bien?
Ah, eso, bueno, sí.
¿Os lo habéis saltado, no?
No, hemos dicho que se estrenó a finales del 92, pero que aquí en España llegó a finales del 93.
Bien.
Que
bien.
Es una película de Disney.
Sí.
Que es de dibujos animados.
Bien, bueno. Luego hablaremos del tipo de dibujos. ¿Distribuida por?
Distribuida por Disney, por supuesto.
No. Por Buena Vista Distribución, que es Disney en realidad, pero bueno, sí.
Y luego, bueno, el director, son dos directores, John Musker y Ron Clements, que ya habían trabajado anteriormente para hacer películas de Disney. Y la primera película que hicieron los dos juntos fue una película que personalmente a mí me encanta, que es Basil, el ratón superdetective.
Uy, no la he visto.
Sí. Bueno, la habrás visto, a lo mejor no te acuerdas, pero sí, esa era muy famosa.
¿Sí?
Sí, de los ratoncillos.
Sí, de un ratón que era Sherlock Holmes.
Sí, muy...
Y sale con el gorrito. Vale, entonces gabardina, sí. Me suena, tengo por ahí lagunilla.
Como a mí, es que no es de las top de Disney, entonces...
Pero a mí es una de las... A mí la película de Basil el ratón superdetective, a mí es una de las que más me gustaban de pequeña. Y luego, por ejemplo, también hicieron los dos La Sirenita, Hércules, El Planeta del Tesoro, Tiana y el Sapo, y recientemente han hecho la película de Moana, aquí en España, traducida como Bayana.
¿Ves? Esa sí me gusta.
De nada.
Que precisamente, yo cuando fui a ver la película de Bayana, la canción justo, la de nada, digo, hay que ver lo que me recuerda esta canción a la canción de presentación del genio. Y ahora lo entiendo todo.
Bueno, es que en realidad Maui y el genio son... parecidos, vamos a decir.
Bueno,
os parece que... Es que aquí estáis de un agustito con el aire acondicionado. Ahí hace un calor, la primera vez me voy a venir aquí.
No mola verlo, porque yo estoy acostumbrada a hablarte ahí y es que ahora me tengo que estar todo el rato girando para hablar contigo.
Bueno, pues que ya...
Chico, ponte ahí delante.
Bueno, a ver si empezamos a ver movimiento por el chat, porque este capítulo lo estamos grabando en directo. Hay que decir que los compis de Cinemascopa creo que no lo hacen en directo. Nosotros intentaremos comentar lo que nos deje la gente en el canal de YouTube de WordPress Radio ahora. Y,
hay que decir que hoy no vamos con uniforme tampoco.
No, porque no estamos grabando un Porqué Podcast.
Tú sí.
Bueno, pero no se ve porque tengo el portátil delante. Bueno, que vamos a relataros un poquillo de qué va Aladdin y luego nos metemos en curiosidades, actores y actrices de lo que lo doblaron y pequeñas sorpresitas que tenemos por ahí. Voy a intentar resumiros un poquito todo el argumento, pero interrumpidme cuando queráis.
Vale.
Que hoy estamos aquí tres, así que va a ser todo bastante controlable.
¿Te podemos interrumpir entonces?
Sí, como ahora mismo.
Vale.
Bueno, mientras voy preparando el guión, ¿habéis comentado qué edad teníais cuando la visteis por primera vez?
Sí.
Vale, pues yo no.
Bueno, yo creo que tendría 3 años.
Pero no fuiste al estreno, lógicamente.
Hombre, pues no.
Bien, pues esa era mi pregunta. Yo sí fui al estreno. Y la verdad que, bueno, al estreno no, al cine. Y la verdad que con 8 o 9 años me moló.
¿Pero tanto
muchísimo.
No tenías?
¿Cómo que no?
Ah, bueno, sí.
84, vale, sí, 92, sí. 93, pues eso, 9 años justo.
Bueno.
Y la verdad que se convirtió en una de las películas preferidas de Disney para mí. Luego con El Rey León también supieron dar esto, pero Aladdin también.
Pues yo fíjate
flipó.
Que a mí El Rey León de pequeña no me gustaba.
Bueno, luego hablamos del Rey León si quieres, pero Aladdin solamente por el genio me flipó mogollón.
Y el mono.
Luego hablaremos del mono. A ver, os comento. La película comienza con un Rowi, que esto lo hemos aprendido gracias al cómo se hizo Aladdin. El Rowi es el típico árabe que te cuenta las historias alrededor de una hoguera en el desierto y que, por ejemplo, nos cuenta la historia de la lámpara mágica de Aladdin. Y para ello nos lleva hasta Agrabah, donde vive nuestro protagonista Aladdin, el futuro príncipe Ali. Agrava es una ciudad del Oriente Próximo donde el joven Aladín intenta sobrevivir robando para comer mientras escapa de la Guardia Real. Cada noche se duerme junto a su mono Abu mientras sueña cómo sería vivir en el palacio que ve desde su ventana. El palacio que yo creo que tenemos todos claro que es el Taj Mahal, ¿no?
Sí, es una representación del Taj Mahal.
Es que, aunque es una ciudad, digamos, árabe, luego también tiene muchas influencias hindús y...
Hombre, si te fijas en
pakistaní,
los...
No, otro, luego
en los, los turbantes, lo que llevan en la cabeza...
El fez.
Parece más de los indios que de ellos, de los hindús, vamos.
Sin embargo, Abu y Aladín llevan el, ¿cómo se llama? El de los...
Ese es el fez.
Ese es el fez. No,
no, yo te digo el turbante.
Claro, el del sultán. ¿No? No, el del sultán blanco, ese es más de los hindús.
Sí, eso. Y de hecho, parece hindú.
Claro, es que el Taj Mahal es hindú, creo, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí, sí.
Bueno, que alguien nos corrija si no ve. En dicho palacio vive casi todo el resto del reparto. Por un lado tenemos al sultán, preocupado por el futuro de su hija Yasmín, que conoceremos más tarde. Y por otro lado vive Jafar, el gran visir del sultán, acompañado, como no podía ser menos, del mejor de sus secuaces, el loro Iago. También personaje potentón, Iago, que es un loro, pero tela las que lía. Luego además sale bastante en la segunda parte, pero a mí no me gustó en el retorno de Jafar porque se vuelve bueno. Se pasa al equipo de los buenos, entonces... dices, este no es el mono cabroncete que sale en la primera parte.
¿El mono o el loro?
El loro, perdón. Ah. El mono también sale, pero el loro, ya, el mono no. Iago no. O sea, Iago sí se cambia de bando y Abu no. Abu sigue.
Que además, esta película vemos, pues lo que decíais, muchísimas referencias, ya no solo, por ejemplo, hindús marroquíes, sino, por ejemplo, referencias a lo que es cuentos clásicos y lo que es obras teatrales clásicas. Porque, por ejemplo, Iago. Es claramente el personaje de Iago en Otelo, de William Shakespeare, que es, digamos, un personaje bastante traicionero, que digamos, engaña al rey diciendo que su mujer Desdémona le es infiel. Y luego, además, este está basado en un cuento, que es Aladino y la Lámpara Maravillosa.
Sí,
que
sí, es uno de los... tenemos luego los datos ahí.
De las mil y una noches, por ahí.
Y yo creo que vamos, que es eso, que tiene muchísimas referencias, que es bastante completa la película.
Pues sí, además vamos llegando al nudo de la película. Cuando ya
pero bueno, ahí en Arabia la película, bueno, en la religión musulmana no hizo mucha gracia.
Hombre, es que
algunas
tiene,
cosillas.
Para ser de Disney no se ve nada, por así decirlo, pero sí que tiene varios puntos que recalcan, digamos, cosas un poco feas de la religión musulmana.
Hombre,
es
que también las películas de Disney no tienen que ser todas
países árabes, mejor
princesas
dicho.
Y todo súper bonito ni nada. También tiene que tener realidad y es verdad que en esos países, pues hombre, esas cosas se ven.
Ya, bueno, pero una película Disney a lo mejor, no sé, a lo mejor en Austria o en Alemania también se hacen cosas muy, muy, muy feas y no salen en otras películas de princesitas de Disney. Aquí tampoco salen directamente, pero sí que dejan intuir cosillas.
Mira, por ejemplo, voy a dar un apunte. En la canción Arabian Nights, que en español no sé cómo la habrán traducido.
La noche de Arabia,
si Arabia tú vas.
Sí, es esa.
Vale, la letra original... decía, donde te cortan la oreja si no les gusta tu cara. Es una barbarie, pero hey, es mi hogar. Entonces la censuraron y la tuvieron que redoblar y cambiarlo donde todo es llano e inmenso y el calor es intenso. Es bárbaro, pero hey, es mi hogar. Porque no les gustó mucho.
Hombre, imaginamos que la
pero
censura.
Claro, eso lo censuraron. Joder, qué palabra.
Bueno, censuraron.
Lo quitaron en el vídeo en el 93 para el nuevo lanzamiento de la banda sonora. Así que yo creo que en la película original sí que salía así.
Sí, pero vamos, que aquí en España no me imagino que no lo veríamos.
No, porque si es a finales del 93.
A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me sorprende esta película, que al ser una. Que aunque sea una película de princesas Disney. Realmente creo que es la única película en la que vemos a una princesa que no es la protagonista de la película.
Sí, además que es secundaria total y todo lo que le pasa es como, bueno,
que
tú
te la
cállate,
bufa,
que no tienes que
pues voto. Como en Arabia, cállate mujer que no pintas nada, pues lo mismo, yo creo claro. Que lo hicieron por eso.
Que es, por ejemplo, en la película de La Bella Durmiente, aunque la princesa Aurora solo sale durante 18 minutos de los 70 que dura la película, es protagonista.
Sí.
Y eso que solo tiene, creo que son unas 15 líneas de diálogo.
aquí es parte importante de la trama, porque realmente Aladín quiere conquistar a Jasmine, tanto Jafar tiene interés en conseguir también a Jasmine, el padre también tiene
interés de que se case ya, claro, la chica.
O sea, todos realmente quieren hacer algo con Jasmine, pero Jasmine se supone que no, tú cállate, que de aquí no tienes ni voz ni voto y decidimos nosotros lo que te va a pasar.
Mujer florero. Sí.
A ver, ¿por dónde iba? Las casualidades de la... Perdón.
Oye, estás hoy
las casualidades de la vida... Sí, no sé, esto es cosa de grabar un podcast que no es el mío. Las casualidades de la vida hacen que Jasmine conozca a Aladín en su escapada por huir del destino que su título le acarrea. Recordemos que es la hija del sultán y que, lógicamente, su padre quiere casarla en un máximo de 2 o 3 días. Me parece que dicen dos.
Dos días.
No sé por qué, si es que sea la mayor de edad o... O se tiene que...
Seguramente será su cumpleaños, será mayor de edad y se tenga que casar antes de que cumpla esa mayoría de edad.
Con un príncipe o con quien sea.
No, con un príncipe.
Se tiene que
supuestamente,
casar con un
pero luego sale Jafar y dice, bueno, con un príncipe o...
Pero eso es porque hace trampas.
Ya, bueno.
Que, por ejemplo, una de las cosas curiosas justo de cuando se conocen Aladín y Jasmine es que Jasmine se disfraza, digamos, de plebeya para poder salir del palacio y demás, y es cuando Aladín se enamora de ella, pensando que es una pordiosera. Mm.
Sí.
Pero en cambio, tanto en el guión original de la película como en el cuento original, Aladino y la lámpara maravillosa, se ve claramente que Jasmine es princesa y Aladín se enamora de ella. Lo que pasa es que esto lo cambiaron porque creían que a lo mejor quedaba como que Aladín solo quería a Jasmine por su dinero.
Por la pasta.
Sí. Mm. Hombre, lo da a entender... Si hubiera sido así, lo da a entender porque él siempre está mirando el palacio y diciendo, me encantaría vivir ahí, ser rico. De hecho, al mono se lo dice.
Sí.
Le dice, en un futuro vamos a ser ricos.
Vamos a vivir ahí en el palacio. Comentaban en el cómo se hizo que les costó mucho hacer que... O sea, no les costó nada hacer que Aladín se enamorase de Jasmine, porque lógicamente, aparte de ser una mujer muy bella, eres la princesa, como dices tú, por la pasta, por el título, en fin, porque... Porque es la princesa, es que es lógico. Pero, sin embargo, que Jasmine se enamorara de Ali no era tan difícil. Entonces, en todas las intervenciones...
No era tan fácil, me imagino.
Eso, no era tan fácil, perdón. Y gracias. Les costaba mucho que Jasmine, siendo una princesa, se enamorara de alguien, digamos, de la clase social de Aladín. Entonces, en todas las intervenciones que tiene Aladín, siempre él intenta fanfarronear, ser un poquito chulito, pese a que luego él sabe que es un pobre,
una rata callejera
que no tiene ni
donde
nada
dormir.
Que llevarse a la boca, ni donde, bueno, donde dormir sí, tiene ahí una casita, bueno. Pero bueno, con buenas vistas. Pero claro, tenían que trucar todas las intervenciones de Aladín, incluso cuando ya es príncipe, cuando ya es el príncipe Ali, él sigue diciendo... Yo soy, conóceme. Nunca realmente muestra su verdadera cara hasta que se van a pasar una noche en su mundo ideal, que ahí se descubre quién es, por así decirlo.
Bueno, pero en un principio lo descubre Jafar cuando le quita...
Jafar sospecha, pero no
pero
descubre.
Luego le quita con la varita esa que tiene la serpiente, le desnuda, bueno, le quita, le deja con su ropa normal y ahí dice, ahí Jasmine se da cuenta que es Aladín el que conoció en la...
Espera, que llegamos ahí.
Pero no, se da cuenta en el mundo ideal, lo que pasa es que el príncipe Ali le dice que él a veces se disfraza de pordiosero también para salir de palacio.
O sea, la que descubre realmente, o mejor dicho, a quien muestra Aladín su verdadera cara no es a Jafar, sino a Jasmine en la noche ideal.
No, ya, pero te quiero decir que ella
se equivoca, pero bueno.
Que Jafar, con los poderes, le quita la ropa y le deja tal cual le conoció Jasmine en el mercadillo.
Sí, no, pero eso es a la noche, o sea, a la mañana siguiente de la noche ideal. La Guardia Real encuentra a Jasmine y de paso arresta a Aladín. En ese momento Jafar descubre que Aladín es el elegido para entrar en la Cueva de las Maravillas, que nos hemos contado que al principio nos muestra en una pequeña escena de cómo Jafar está llevando a pobres incautos a esta cueva con cabeza de
tigre.
Bueno, tigre blanco, en verde, pero bueno.
Y esa escena, como me lo comentaste ayer, la Cueva de las Maravillas y la alfombra mágica, es lo que está hecho con efectos 3D.
Con ordenador y 3D. Se nota además un...
Yo en la...
Iba a decir un huevo, pero un bastante.
En la cueva sí, pero cuando intentan salir de la cueva con la alfombra, yo ahí no me di mucha cuenta.
Ah, pues yo
tampoco me fijé, bueno, no me fijé mucho, pero no...
O sea, es que la escena esa de huida de la cueva está más, digamos, más hecha como la propia alfombra, que también está hecha por ordenador, o 3D por ordenador, dibujado a mano, en fin. se nota menos que es hecho por ordenador, pero el tigre canta mogollón. O sea, el tigre, no sé si recordáis en La Bella y la Bestia cuando se ponen a bailar en el salón,
sí.
Que el salón también está todo hecho por ordenador y canta bastante, pues aquí pasa lo mismo. El tigre es espectacular, pero se nota mucho que está hecho por ordenador.
Toreando a los guardias, y hoy no, me quedo sin pan. Tal vez cuando llegue el Ramadán, y queda un rato. El rey a prueba de espadas, qué horror, qué bestias son. Yo soy pobre pero un señor.
¡Rata! ¡Fresco! ¡Toma esto!
Solo unas migajas.
¡De la carga sin tomas!
¡Pobre de Aladín! ¡Ha llegado el fin! ¡Gracias por salvarme, Abu!
¡Tú! ¡Qué granuja y pillo es ese chico! ¡Siempre haciendo el golfo en el bazar!
Yo le daba y bien en el hocico. Yo no soy así, tengo que vivir. Solo un bocadillo no es mucho pedir. El rey del buen camuflaje. No hay quien me meta en prisión. Quizá venga bien un callejón.
¡Allí está!
El rey y no un corderito. El as que escapa al final. Creo que esto va a acabar muy mal.
¡Alto! ¡Y yo!
Vamos a entendernos. Yo no soy así, tengo que vivir. No podéis dejarme ir.
¡No! ¡Tiene un sable! ¡Cretinos! ¡Nosotros también tenemos sables!
El rey burlando emboscada. La ley me quiere atrapar.
Eso.
Da igual, soy mucho más listo. Son más, lo tengo previsto. Chao, chao, tengo una salida.
A ver, ¿por dónde íbamos? Aladín es, perdón, Jafar descubre que Aladín es el elegido para entrar en la Cueva de las Maravillas y le engaña para que se adentre en busca de la lámpara mágica. Cuando Aladín se adentra en esta mágica gruta, descubre grandes tesoros y justo cuando encuentra la lámpara, la avaricia de Abu hace que todo se derrumbe y la cueva se venga abajo. Todo nos hace indicar que Jafar ha conseguido lo que buscaba, pero no es así. Y aquí llega, para mí, la mejor parte de la película. Imagino que estaréis de acuerdo cuando Aladín conoce a su...
Al genio.
Al gran, sí, secundario de la película.
Al genio de la lámpara.
Aladín... Espera, que todavía no le conoce. Aladín se queda encerrado en la cueva junto a Abu, la recién conocida alfombra mágica, que también es un personaje que mola bastante, y, lógicamente, la lámpara mágica. Conocemos a uno de los grandes personajes de la película, el genio, el cual concederá a Aladín tres deseos. Nuestro protagonista puede pedir lo que quiera, pero debe cumplir tres normas. A ver si me las decís de memoria.
No puede resucitar a los muertos.
No puede hacer que se enamoren de él.
Y no puede matar a nadie.
Sí, las habéis dicho al revés, pero las habéis dicho bien.
Bueno, el orden no altera el producto.
Eso es. Y además habla de los sueños de... Bueno, todavía no. Hace la presentación de es un genio tan genial y nos muestra las capacidades que tiene el genio, que puede hacer prácticamente lo que quiera. A mí me flipaba este personaje porque es que es magia pura. Crea, o sea, cualquier mundo que te quieras imaginar, se supone que esto estará ambientado en el año 700, 800, 1000 después de Cristo, pero ahí hace que salgan presentadores de radio, presentadores de televisión, hacen cameos.
Es que precisamente esta película no pudo optar al Oscar por mejor guión adaptado porque todas las líneas del genio, prácticamente todas, el 90% son improvisaciones de Robin Williams. Y entonces, digamos que no cumplían el mínimo para poder optar al Oscar de guión adaptado.
Es que, o sea, tiene que...
Hombre, porque es que Robin Williams...
Es que se lo come el papel. O sea, cualquier guiño que
la mayoría de los diálogos que hizo, él grabó unas 16 horas de diálogos, eran todos improvisados.
Lo que acaba.
Por
sí,
eso.
Sí, sí. Es que, para mí...
Hombre, yo creo que...
Y Robin Williams se comen toda la película.
Yo creo que a Disney le ha merecido la pena, antes que llevarse el Oscar por guión adaptado, el papelón que tiene Robin Williams. Ya, le merece la, yo, para mi punto de vista, le merece la pena.
La cosa es que es eso, que Robin Williams no quería aparecer como, digamos, que hubiese salido en esta película. Quería tener completamente el anonimato, que no utilizara la película para su promoción y demás. Yo os dejo mi voz, pero no quiero... O sea, es que de hecho estoy cobrando miseria por hacer esta película, que te lo hago por hacerte un favor.
¿Y qué favor? ¿Y qué favor?
Y está muy bien. Además, creo que no hemos comentado... suficiente el papel de la alfombra mágica. Que yo creo que...
Es un vehículo, pero ojo que vehículo, porque supuestamente es un vehículo, o sea, un objeto inanimado, una alfombra, es un rectángulo.
Y de todas maneras que sin tener...
¿Qué gestos hace?
Tener cara ni tener rostro ni nada, tú sabes según cómo se mueve lo que te quiere transmitir.
Sí, es que Disney, tanto Disney como por ejemplo Pixar, es bastante, digamos, experto en hacer mostrar sentimientos en objetos inanimados. Y yo creo que con la alfombra lo hace muy bien. Además, es que en el guión original, la alfombra no iba a ser una alfombra, iba a ser como en el cuento original, que iba a ser un anillo, iba a ser el segundo genio que conoce a Aladino.
Pero no les gustó mucho la
pero idea. Les pareció...
¿Cómo?
No. Lo del anillo creo que era que no iba a ser el genio que iba a salir de una lámpara. Creo que salía de un anillo.
No, es que en el cuento original hay dos genios en la historia. Tenemos el genio del anillo y el genio de la lámpara. El genio del anillo es un genio que el único poder que tiene es que te puede trasladar de un sitio a otro. Y luego tenemos el genio de la lámpara tal y como lo conocemos. Entonces, querían adaptarlo para que se pareciera más al cuento original. Entonces, la alfombra iba a ser un anillo. Lo que pasa es que quedaba como muy poco visual.
Sí.
Entonces,
cutre.
Dijeron, pues mira, eliminamos al genio del anillo y como necesitamos algo que transporte a Aladín de un sitio a otro, pues el genio del anillo lo transformamos directamente en una alfombra mágica y así queda todo más chulo.
Que además es amiga del genio, que del se conocen genio. De hace milenios, según dice. Tenemos comentarios en el canal de YouTube de WordPress Radio Ahora y nos dice Madresfera TV, compañera o compañeros, mejor dicho, de Nación Podcast. Hola, chicos. Oye, qué conversación tan interesante. Muchas gracias, Mónica. Tilly Blogs nos dice, feliz año, que se me ha pasado felicitaros. Pues nada.
Igualmente.
Feliz año, ya hemos pasado la mitad del año. O bueno, casi.
No iba a hablar de la alfombra, tú sigue.
Ah, venga, vamos a seguir con el argumento y seguir.
Ah, no, coño, ah. Entonces no. Luego no hemos hablado del vendedor que sale al principio.
Sí, he dicho yo, el Rowey.
Sí, pero
presenta.
Que en teoría cuentan que es el genio. Es como también lo dobla Robin Williams.
Que ya no es en teoría porque Disney confirmó
¿sí?
esa teoría.
Ah, bueno. Que es el genio en su cuerpo normal.
Que sí.
Sí, Disney confirmó esa teoría porque originalmente solo iba a ser una película, la de Aladdin. Entonces iban a utilizar, por eso el doblador Robin Williams es el mismo. Que aquí en España el doblador del genio es José Mayuste y el del mercader es otro doblador. En Estados Unidos los dos eran Robin Williams y se confirmó que es que era el genio que contaba la historia tal como él la vivió, que de hecho iba a tener más minutos de metraje en el que ya se te lo enseñaban que el genio era,
pero eso sí que lo quitaron,
pero lo quitaron porque además es que si hubiese pasado eso nos hubiésemos cargado las dos secuelas que vienen después.
Sí, y de todas maneras también dicen que esa escena es todo improvisado porque se puso Robin Williams debajo de una sábana a sacar cosas y ellos lo empezaron a grabar y de ahí sacaron, bueno, pues cuando empiezan a sacarte como a venderte cosas ahí. Oye, me he preparado bien.
Sí, no, hoy la verdad que me estoy quedando flipado. Vengo fenomenalmente acompañado con estas dos grandes que se están aquí estrujando a Aladdin. Creo recordar, es que no, yo la segunda y tercera parte sí que las vi de pequeño cuando salieron, pero no las tengo muy, muy claras. Y creo que sí que sale el genio haciendo ese papel, o sí que algo desvela como que él. O que vuelve a salir este Rowey.
Yo no sé, la verdad es que tanto el retorno de Jafar como la que viene después yo no las he visto. Pero vamos, que es esto, en la investigación está por internet, salió que es eso, que creo que fue hace tres años, si no me equivoco, Disney ya confirmó la teoría de que el genio realmente era el buhonero o el Rowey.
Tenemos más comentarios en el vídeo de YouTube y dice Alvarito B. Y aparte de la historia literal, ¿sabéis qué puede simbolizar toda esta historia? Pues bueno, intentaremos desvelarlo durante el capítulo, pero si nos comentas tu opinión, pues la traemos aquí al programa también, Alvarito. Sigo repasando un poquito el argumento y me seguís interrumpiendo como hasta ahora, que la verdad que me está flipando.
Ah, bueno, antes de continuar. Una de las cosas que ya se ve claramente en la escena de cuando se quedan encerrados en la cueva es el uso de los colores, que es bastante típico de Disney, y es que por ejemplo Jasmine está vestida de azul, Aladdin también es el azul, el morado.
No, sí. Es verde.
Es azul turquesa. Son colores más pastel.
Aceptamos turquesa.
Los buenos.
Tenemos al sultán que representa la pureza y
blanco.
Luego tenemos lo que es el color rojo que representa el mal, la avaricia. Y por ejemplo, lo vemos tanto en Jafar, pero aquí lo vemos en justo la joya que coge Abu, que coge ese gran rubí rojo que está representando la avaricia y el mal y que por eso se quedan encerrados.
Y Yago también es, aunque tiene más colores, sí, es casi rojo. Todo rojo.
Sí, en teoría dicen que los buenos tienen colores pastel, colores más tranquilos, y ya los malos son colores más chillones, que es el rojo.
Sí, de hecho creo que Aladín, bueno, Aladín tiene un poquito de rojo, pero sobre todo es blanco y un poquito azul.
Que es un poco daltónico, es marroncito lo del el gorrito.
El gorrito es, bueno, pues el de Abu es rojo.
Bueno, porque Abu es un
poco
cabroncete.
Es un pez que es el típico.
Sí, pero bueno, que Jafar y Yago son completamente rojos. A ver, una vez fuera, cuando ya escapan de la... Ah, no hemos conocido todavía al genio, me he adelantado. Conocemos a uno de los grandes personajes de la película, el genio, el cual concederá a Aladín los tres deseos, patatatatatatata. Aladín engaña al genio para que le saque de la cueva. Aquí, qué truquito, cómo parece que va a gastar su primer deseo, y en realidad no es así, en realidad se la juega al genio.
Es no. Como un no hay huevos.
Además es que, claro, es bastante típico, porque tenemos una canción que es la del genio, de No se puede ser más genial, sí. En la que vemos claramente que el genio, ego no le falta.
No, el genio...
Otra cosa no, pero ego no le falta. Y Aladín juega la carta de su ego, de utilizar el ego que tanto tiene el genio en su contra. Eso y creo que es una maniobra bastante inteligente.
Una vez fuera, Aladín confiesa al genio que está enamorado de Jasmine y gasta el primero de sus deseos. Quiere convertirse en príncipe para poder pedir su mano. El gran príncipe Ali llega a Agrabah para conquistar a Jasmine. El sultán está encantado. Jafar sospecha que de este recién llegado y Jasmine rechaza que la obliguen a casarse con él por obligación. Esa misma noche vuela junto a Aladín para convencerla de que viva junto a él en un mundo ideal.
¿Y esa película se llevó un Oscar?
Esa canción,
se llevó un Oscar.
La verdad que es la escena cumbre, yo creo, de la película.
Sí, se llevó un Oscar, se llevó un Globo de Oro y vamos, es que la banda sonora toda la banda sonora, sí. Se llevó el Oscar.
O sea, el
Globo de Oro.
La canción del Príncipe Ali, la de No hay un genio tan genial, la de Las noches de Arabia, ¿no? ¿Cómo has dicho? Sí. La de Un mundo ideal, la otra versión del Príncipe Ali que canta Jafar al final de la película. A mí, yo de hecho me compré el CD de la banda sonora y me lo escuché bastante cuando era niño.
La verdad está. Y luego no sé si habéis pensado, por ejemplo, en el primer deseo que hace Aladín, que es que quiere convertirse en un príncipe. O sea, pero ¿realmente el genio le concede ese deseo o no a lo largo de la película?
Sí,
hombre, bueno, le transforma.
Es que en realidad él dice: quiero convertirme en príncipe para enamorar a Jasmine. Entonces, claro, no le hace falta.
Hombre, lo que le hace es: príncipe. Le pone el mono, lo convierte en
elefante.
En elefante, le monta ahí un espectáculo de la hostia.
Con 100 camellos de oro, sus elefantes.
Vale, ya. Y lo viste bien. Pero imagínate.
No, pero.
Escucha, tú eres. Calla, coño.
Ali.
Ya. Tú eres. Imagínate. Tú eres el padre de Jasmine y tú eres Jasmine. A ti te viene un tío y te dice: pues soy el rey de Kuala Lumpur. Pues tú buscarás y dirás: yo qué sé, sabrás.
Pero si buscan Google.
No, bueno, ellos no, pero tú sabrás si ese país existe o esa zona existe.
No, porque bueno, hay mucho, digamos, terreno que está sin explorar en ese momento. Además, date cuenta que no tienen Google ni periódicos así, pero muy lejanos.
Pero tiene poderes, Jafar. Puede buscar o puede buscarse la vida.
Y no, pero me refiero a que, por ejemplo, realmente, ya no solo que, o sea, el genio realmente disfraza a Ali y le hace parecerse a un príncipe, pero no le convierte en ese momento en un príncipe. Pero digamos que sí, que al final de la película sí que le llega a conceder su primer deseo, que es convertirse en un príncipe porque se acaba casando con la princesa Jasmine. Entonces realmente sí que consigue hacerse príncipe.
Nos dejan un comentario en YouTube, pero no sé quién es, porque no pone nombre, solamente aparece el icono de la cosa está que, porque no sé, no aparece, vaya.
2828 es el nick.
Ah, vaya, yo pensaba que era la hora. No, sí, vale, pues, 28,
pues,
sí.
Pues un poco más si son las 8.
2828 nos dice...
¿Estaría en vuestro top 5 de las películas de Disney?
Para mí sí, incluso en el top 3.
Yo en el top 3 no, pero
en el 5 sí.
En el 5 sí.
¿Y cuál es? Así rápidamente, por si luego no nos da tiempo, porque quiero hacer un pequeño
debate. Hablamos luego, venga.
Hombre, acaba de aparecer nuestro televidente fiel compañero de Bárbara en No hay cine sin palomitas.
Y Truman. Madrid de gatos.
Fernando, y Madrid de gatos, como has colado ahí el spam. Fernando Gil, @fgilalar en Twitter.
Truman, el de Salud. La fuga.
Eso. ¿Por dónde íbamos de Aladín? ¿Sigo con el argumento? Que estamos ahí en el nudo ya.
Pues como tú prefieras, venga, Jorge, que eres el líder del programa.
Vamos a... Vosotras, interrumpime.
Que sí, venga, tú sigue.
Madre mía. Manda a la guardia Jafar.
Joder, estás hoy que no saben leer, ¿eh?
La misma noche que Yasmín vuela junto a Aladín para convencerla de que viva junto a él un mundo ideal, Jafar conoce la identidad secreta del príncipe Ali. Manda a la guardia real para que apreste a Ali, o al príncipe Ali, mejor dicho, y lo lance al río atado de pies y manos. Y este no tiene otro remedio que gastar el segundo de sus deseos, que le salve la vida. Bueno, hace un...
Porque además
no se le entiende.
Hace un poquito de trampa al genio ahí.
Eso es.
Pero además aquí vemos que el genio, aparte de que le cae muy bien a Ali, también tiene unos intereses un poco egoístas con respecto a Aladín, porque Aladín ha prometido que su tercer deseo será liberarle. Claro.
Pero eso no lo sabe.
Pero lo tiene que liberar de corazón. Si le dice te libero, no vale.
Sí, sí, así tiene que ser de corazón, pero
se lo tiene que ganar.
Llegaremos a ese punto, Vamos a spoilear toda la película porque tiene 25 años y joder, es una película infantil.
Hombre, yo
una historia popular.
Yo creo que la habrán visto ya.
Bueno, por si acaso, a partir de aquí van a ser súper spoiler ya. Vamos a ver. Yago consigue robar la lámpara a Aladín y hacerse con el control del genio. Yago no se hace con el control de genio, el que se hace con el control de genio es Jafar. Y se hace con el palacio. Además, se convierte en un brujo con grandes poderes, pero no tan grandes como los del genio. Y luego veremos el porqué. Convierte al sultán en bufón de la corte, o bueno, del harén, mejor dicho.
Y... A mí la escena que me hizo gracia cuando Yago le empieza a dar las galletitas que tanto le gusta que le den.
Es sí. Que el sultán se tira toda la película metiéndole galletitas a Yago.
Porque él es un loro, bueno, comerá
no
galletas.
No son galletitas, son como una especie de doritos, pero tiene un nombre árabe, porque lo dicen en la canción de El genio tan genial, no sé cómo dice. Pero vamos, son como doritos, algo así. Y cuando es convertido en bufón, como comentabas tú, Yago le hincha a galletitas.
Como ya pronosticó al principio de la película, que dice, yo es que en el momento en que tengamos el poder, es que le voy a meter las galletas por el gaznate.
Y así es. Aladín engaña a Jafar diciéndole que siempre habrá alguien con más poder de él. Y este, lógicamente, es el genio, que tiene más poder que el propio Jafar. Este le pide al genio que le conceda el deseo de convertirle en otro genio de la lámpara para conseguir el poder absoluto
pero
y corromperse absolutamente.
Le convence a Aladín.
Claro, no, pero Aladín le dice, siempre va a haber alguien con más poder que tú. Y el otro dice, no, soy un mago muy poderoso. Y dice, no, mira, ahí tienes el genio que tiene más poder que tú. Sí, pues me voy a convertir en genio. Y es cuando se hace un genio de estos enorme que parece Satanás,
sí.
Prácticamente. Se vuelve rojo, en fin, luego se transforma en cobra. Se corrompe absolutamente y cuando es convertido en genio, se le esclaviza. Lo último que aparece es que se le ponen los grilletes y la lámpara mágica negra, en este caso.
Porque la coge Aladín y la toca. ¿No? Es cuando no la lleva a coger. Sí, porque cuando Aladín se cae, porque está cuando está con el grillete, intenta mover la bola y justo cuando se cae la coge con las manos. ¿No os habéis fijado?
No recuerdo.
Pues Aladín coge con las manos
la lámpara
y es cuando ahí el Jafar se mete para adentro.
Pero es la lámpara del genio, ¿no?
De Jafar.
Ya, pero ¿qué lámpara? No existe una lámpara negra hasta ahora.
Pues ya está, cuando le tienen ahí a todo. Cuando Jafar se convierte en genio, Aladín está intentando coger la lámpara que se ha creado de Jafar.
Sí.
Entonces está con el grillete, está intentando llegar, pero justo como que se desmaya porque Jafar lo ve y justo se ve cómo él coge la lamparita. Si no, búscalo.
Bueno, antes de continuar voy a seguir leyendo comentarios en YouTube. Bueno, leerlo vosotros si podéis.
Yo que no veo.
Pues Alvarito B nos dice, que es el que nos ha dicho antes que qué pensábamos de lo que significaba la película. Nos dice, pues no tengo una opinión clara, leyendo de la Wikipedia parece que es un ejemplo de lo que se llama historia de paso de pobreza a riqueza. Y este tipo de historia lo que nos da a entender es que el éxito logrado de forma rápida sin tu esfuerzo, o sea, conseguirlo a través del genio, es un éxito que será efímero y sin valor. Pero el éxito logrado por su esfuerzo, cuando Aladín vence por sí mismo, es un éxito más estable y duradero.
Y Madresfera nos comenta que no es precisamente de sus pelis favoritas de Disney, pero mira, así que la octava vez que la veamos tendré datos para comentárselo a mis hijos.
Sí, como nosotros, que se lo hemos intentado poner a nuestra niña y no llegamos ni a conocer el genio con ella.
Porque no le gusta Disney y ella es más de Gimli. ¿Qué le vamos a hacer? Es una, una niña lista.
Cuando sea un poquito más mayor. Hay que decir que la parte mágica de la película sí que es para niños, pero el trasfondo de no, eres una mujer y te tienes que casar.
Pero
eso
casi,
no me mola un cacho para las niñas pequeñas.
Si eso te lo pintan casi todas las películas Disney.
Ya, pero no de esta manera. De mira, te quedan dos días, guapa, o decías tú o decido yo. Eso a mí no me gusta nada. Y cuando, de hecho, cuando ella la pillan robando, que le dicen, esto es lo que va a pasar cuando robas aquí, y amenazan con cortarle.
Hombre,
el brazo,
es que también la tía coge la manzana y se pira, pues se tendrá que dar cuenta que fuera de su círculo tiene que pagar las cosas. Que Jorge, que estamos hablando de Arabia, que es una religión que son muy cerrados.
Bueno, pero que eso en una película.
Pero es que no
para
todas.
Adultos, pues sí.
Todas las películas Disney no tienen que ser jiji, jaja, nos vamos a casar
hay
y vamos a ser súper felices.
A lo que voy. Mira, por ejemplo, el principio de Up. Es súper trágico. Hay otra manera de contar las cosas.
Bueno, pero ¿sabes? Muchas veces. Coño, los niños no tienen que vivir
entre
algodones. Tienen que darse cuenta también de la realidad.
Pero
que,
precisamente, por eso, precisamente, lo que te digo, el principio de Up o el principio de Buscando a Nemo, que bueno, son de Pixar, no son de.
Pero tú
Disney,
de la película de Up, cuando hablas con alguien, siempre te comenta, es que el principio.
Es lo que te marca.
Claro.
Pues ya está, pues eso es lo que voy. Es una película para niños, pero no de esta manera. No es lo mismo que lo que comentamos de Aladdin. Dejadme un segundito solo, ya termino con el argumento y ahora seguís comentando sobre personajes de la película, que lo tenemos ahí preparado. Cuando Jafar es convertido en genio, una vez que vencen. Jafar es convencido en genio, le consiguen meter en la lámpara negra que conocemos hasta ahora. El genio tira literalmente al desierto la lámpara negra. Y Aladín, una vez que vencen al malo de la película, a Jafar, pide su último deseo y es concedido. Y este último deseo es liberar al genio de la lámpara. Desaparecen los grilletes y el genio es libre para volar donde quiere. Vivieron felices y se fueron a rodar El retorno de Jafar. Porque, lógicamente, luego tuvo secuela esta película. Bueno, opinión del final de la película. ¿Qué os parece cómo matan al malo? Porque a mí me parece más que el típico suicidio de las películas de Disney del malo, de caída al abismo, me parece una manera mucho más espectacular y sobre todo para que pueda concienciar a los niños de, mira, te has pasado, has llegado hasta aquí y ahora tú vives, en este caso encerrado en una lámpara mágica, pero en nuestro mundo sería encerrado en la cárcel. Si llega un momento que alcanzas el poder de Jafar.
Sí, si os fijáis a lo largo de toda la película, cada vez que uno de los personajes cae en desgracia es siempre por culpa de la avaricia, por querer más de lo que se le ofrece. Ahí tenemos por qué Aladín se queda encerrado en la cueva, porque la avaricia de Abu le pierde. Jafar como queda encerrado en la lámpara, porque su avaricia le pierde. Entonces, de hecho, incluso Aladín vuelve a tener varios fallos de avaricia a lo largo de la película, sobre todo cuando está intentando conquistar a Jasmine. Y es una de las, digamos, el mensaje más claro que yo creo que tiene esta película, que es que la avaricia rompió el saco y que si tienes mucha avaricia puedes acabar muy perjudicado.
Y también hay escenas, no sé si os habéis dado cuenta, cuando ya Aladín es convertido en Príncipe Ali, la pluma que lleva en el sombrerito, siempre que miente, la pluma está para abajo. ¿No os habéis dado cuenta cuando empieza, cuando miente?
Le tapa, la cara.
Ah, pues no me he dado cuenta. Curiosidades para verla otra vez más.
Bueno, tampoco, ya veremos.
No va a tocar verla con Nerea, seguro, vamos.
Bueno, cuando crezca.
Bueno, y por ejemplo, una de las curiosidades que tiene la película, justo en la canción de este genio tan genial, al final el genio se tumba y le aparece un cartelito arriba que pone aplausos. Eso es porque cuando se hicieron, digamos, los primeros pases de la película para ver qué tal funcionaba con el público, o sea, los productores y el director lo que querían era que la gente aplaudiese después de cada número musical, pero nadie aplaudía. Entonces, en tema de coña, pusieron el plan de el genio pidiendo los aplausos.
Nos sigue comentando Madre Esfera en el vídeo de YouTube y dice, es que Disney no es su preferida tampoco, pero van mejorando. Eso sí, Bayana o Moana es mucho más moderna, por ejemplo.
Cierto, mira, yo tengo que decir una cosa de
más valiente,
de Bayana.
Más, ¿cómo espera? Más.
¿Tiene huevos la tía?
Que no quería decirlo así, pero bueno, sí, vale.
A mí, me acuerdo, Bueno, no tenía
independiente,
que ver.
Independiente.
Pero la primera vez que vi Vaiana dije, vaya tostón de película que solo sabe cantar y cantar y cantar. Porque la vimos nosotros dos solo. Al día siguiente se la pusimos a Nerea y ahora estoy encantada con la banda sonora.
Seguimos cantando y cantando y cantando y cantando todos los días en el coche.
Me tiene canciones muy buenas.
Bueno, repasamos un poquillo los personajes que...
Yo tengo un... Venga, la última curiosidad respecto a lo...
Tenemos muchas. Venga, tenemos
al doblaje. Bueno, se dice que fue una de las primeras películas que demostró que los actores de doblaje no tienen por qué cantar bien. Por lo visto sucedió con Linda Larkin, que es la que puso voz a la princesa Jasmine, que no cantaba muy bien, pero para solucionarlo Disney encontró una voz similar a ella para ayudarle al momento de cantar, que son más difíciles.
Sí, en esta película tenemos, digamos, el actor de doblaje que habla y el actor de doblaje que canta. Y, por ejemplo, el que decías tú de Linda Larkin, las canciones que se hicieron aquí en España, el doblador habitual fue Angela Aloy, que es dobladora de las canciones de Nala.
¿De Nala?
De Nala, la novia de Simba.
Vale, coño.
Que no me conozco el árbol genealógico del Rey León. Vamos a repasar estos actores de doblaje, porque lógicamente no son actores como tal, aunque el caso del genio sí que lo es, pero bueno, ahora lo comentamos. Repasamos a todos los actores de doblaje en versión original y en castellano. En primer lugar, aunque Yasmín ya lo has comentado tú, has comentado la versión cantada. De Yasmín. Vamos a repasar. En primer lugar tenemos a Aladdin, que es el protagonista de la cinta y está doblado originalmente por Scott Weinger o algo así y cantado por Brad Kane. ¿Por qué me vuelve a aparecer Aladdin? Bueno, por Brad Kane. En castellano, sin embargo, es por Ángel de Gracia y cantado por Miguel Morán. En toda la canción.
Que Ángel de Gracia es el doblador habitual de Seth Green.
Sin una noche oscura en el bazar, calles alguna banda sobre ti.
¡Mi abuelo, mis más les zurrarás!
Te sobra genio para repartir.
Usa mi magia y vencerás por caos.
Soy dinamita a punto de explotar.
Y ya verás que flash me está chupando.
Solo esta lámpara debe explotar.
¿Quién llama?
Mi amo y mi señor quiere algo en especial.
Le aconsejo nuestro octavo real.
¡Hey! ¡No hay un genio tan genial!
¡Que soy son maître ici, un tipo servicial!
Merdita Mandy, ¿le oigo mal?
¡Hey! ¡No hay un genio tan genial!
¡Sí, sí, servicio 5 estrellas!
¡Comerás mejor que el sal!
Cualquier manjar, cuscús, ¿qué más?
Tal vez un poco de baklava.
¿Qué tal un cis kebab y frutas al final?
Aquel menú lo escribes tú.
¡Hey! ¡No hay un genio tan genial!
¡Bomba! ¡No, no!
¡Nada, nada!
¿Has visto algo así?
Ahora prueba tú.
Ahora aprenderás
otro truco más.
¡Cuidado, que quemo!
¡Y toma ya!
Cuando digo abracadabra,
¡vamos allá!
Yo las hago desaparecer.
Fue el primero de mi promoción.
Yo soy un genio súper enrollado.
Lo que tú antes será,
yo sirvo a ti.
Susurrame, te escucho, suéltalo.
Sé que la lista es más de 1 millón.
Tú frota bien y luego dímelo.
Mi amo y mi señor, ¿qué puedo hacer por ti?
Ya estoy aquí, ¿qué tal mi amor?
Seguimos,
y Miguel Morant hizo el doblaje de las canciones de El Príncipe Lin en Mulan.
A mí es que Mulan, no me gustó.
Manita abajo.
Luego tenemos al genio de la lámpara, que es un secundario que se come la pantalla, doblado originalmente por Robin Williams y en España fue José Mayuste. Y la verdad que tampoco lo hace muy mal.
A mí me encanta. A mí, yo reconozco, me podrían tirar piedras, me podrían tirar lo que sea, pero José Mayuste a mí en esta película me flipa. Sí. Y también la canta.
Que además, por ejemplo, es lo que comentaba al principio del programa, que en España también se respetó el tema de coger a un actor que fuese más conocido para doblar al genio, al igual que se hizo en Estados Unidos, porque todos los actores son actores de doblaje, excepto José Mayuste, que era, digamos, el actor más conocido.
En esta, que era el principio de poner a famosetes, por así decirlo, A ver, José Mayuste es un actor, pero bueno, era una cara súper conocida por Martes y Trece.
Las empanadillas.
Se arriesgaron a... De Móstoles, recuerda. Se arriesgaron a que José Mayuste doblara a Aladín y le salió, para mí, ya digo, bastante bien. Incluso en las canciones, yo hasta ayer pensaba que las canciones no las había doblado yo, él, pero al menos no he encontrado ningún sitio donde diga que no las dobló. O sea que todo parece...
No, hombre, yo creo que es la misma voz.
Sí. Sí, pero bueno, también en Aladdin y en Yasmín parece la misma voz en las canciones y no lo es. Bueno, has comentado a Yasmín en la versión cantada. En la versión hablada, ¿tienes los datos?
Es Marta Barberá, que es la dobladora habitual de Linda Larkin, que como comentaba Blanca, fue la dobladora de Yasmín.
Jafar, Blanca, ¿le tienes por ahí?
Joder, macho, es que ponme esto más grande, por favor. Que me estoy dejando los ojos. Ah, bueno, así. Jafar es el villano de la historia, doblado originalmente por Jonathan Freeman y esto ya lo hemos comentado antes, y en castellano por Joaquín Muñoz.
Que en castellano tuvo tres dobladores, Joaquín Muñoz como Jafar, Jesús Ferrer por las transformaciones de Jafar, que en el que es el doblador habitual de Harrison Ford, como he comentado antes, y Jafar canciones fue Xavier Rivera.
Hay que comentar de Yasmín que hay una modelo, es que esto ayer buscando... No me acuerdo que fue Yasmín o algo así, me salió un vídeo de 10 princesas Disney que existen en la realidad. Y una de ellas era Yasmín. Resulta que la modelo Olenka Mia Noel, esto tenía que haberlo comentado con Yasmín, pero se me ha pasado, hizo una especie de cosplay con su novio para grabarlo y hacer un mundo ideal. Si puedes buscar este nombre de Olenka Mia Noel, le damos tiempo a los oyentes para que lo busquen. Olenka con K sin H ni nada, Mía como no escribe y Noel como
Papá Noel. Noel,
exacto. Y si ponéis Yasmín vais a ver una foto que es exactamente igual.
Sí,
es clavada.
Se parece muchísimo.
Hay que decir que el novio en este vídeo de Un Mundo Ideal no se parece tanto. Vamos, no tiene nada que ver con
el principio. Bueno, es que el novio se inspiraron en Tom Cruise para hacerlo. Sí.
Bueno, en un principio lo querían hacer un chaval, el personaje de 13 años y que se pareciera a Michael J. Fox, pero vieron que para conquistar a una mujer rica, pues no era. Pero el personaje está basado en Tom Cruise y en modelos de... Ay, ¿de quién es? Y en modelos de Calvin Klein. Toma ya.
Y las vestimentas están basadas en el rapero MC Hammer.
Ah, sí.
¿Has visto eso? De los pantalones...
Cagaos.
No, joder. No,
cagaos, los bombachos.
No, tampoco son bombachos, son de globo. Y los movimientos que hace en la presentación del Príncipe Ali, ¿no? ¿Cuál es la otra canción del principio?
En la que huye.
Sí, la de Yo soy el rey. Sí. En esa también hace varios movimientos que son iguales que el videoclip de una de las canciones más famosas de MC Hammer. Bueno, tenemos también al Sultán, que es el rey de Ágrava. Está doblado originalmente por Sigel Douglas y en castellano por Manuel Lázaro. Este no canta, así que no tiene actor de doblaje que canta. Blanca, Abu, este está doblado también.
Vale, es el acompañante de Aladdin, doblado originalmente por el Pato Donald.
Sí, ¿no te has fijado que es la misma voz del Pato Donald?
Sí.
O sea, es como si fuese un pato, pero en realidad es un mono.
Ya. Y originalmente por Frank Welker.
Y en castellano han respetado lo mismo de Frank Welker. O sea, no creo que dice una o dos palabras, que no sé si eso lo habrán doblado a posteriori, porque las dice en castellano, pero solamente
sí, se ha doblado a posteriori.
¿Tienes la persona que lo dobló en castellano?
No, fue Frank Welker.
Ah, ¿en castellano lo hizo él todo?
Sí,
ah.
O sea, hombre, total, para cuatro frases que dices, igual claro que te hacen a ti doblar en inglés un
no,
hello.
Pero que sí que en inglés, o sea, por ejemplo, cuando dice hola, en inglés dice hello y en español dice hola.
Bueno, sí, lo que dice Blanca, que también para un día que tuvo que currar el hombre, pues venga, hazte ya todas las voces en todos los
idiomas. Tampoco creo que le tengan que dar muchas clases de español para eso, para decir hola y poco más.
Y por último tenemos a la alfombra, que como no tiene boca, no tiene voz y no tiene...
Y no se equivoca.
Eso es.
Bueno, y tenemos que hablar de el buhonero, que es el Roy, como hemos dicho antes, el doblador fue Robin Williams. Para las canciones sí que fue Bruce Adler. Y en español fue Juan Fernández, que es el doblador habitual de Eddie Murphy. Y para las canciones fue José Ramón Nogueras.
Pero ¿de quién está?
Del mercader.
Ah, vale, no. Es que pensaba que estábamos hablando de la alfombra. Digo, pues no. Si la alfombra no habla.
Hace ruiditos. Nos hemos dejado a Iago también, que es el secuaz de Jafar. doblado originalmente por Gilbert Goldberg, vaya nombre y apellido.
Que también era famoso, pero igual sí. No lo era tanto en esa época, pero...
A mí me suena de series, debe hacer bastante serie
alguna,
y televisión.
Y pero... de alguna película antigua. Sí. Bueno, antigua.
Pero, a ver, que no es el típico actor top, sino que es un secundario, sobre todo de la televisión. A mí me suena de Saturday Night Live.
Y por lo visto dicen que le cogieron a él porque es la primera vez que un loro tiene dentadura y que la dentadura del loro le recordaba mucho a ese actor, que tiene la boca muy grande, que tiene dientes bonitos.
Bueno, aquí en España se dobló por Javier Pontón. Vamos a ir rellenando hueco antes del debate que tenemos reservado para el final, que creo que Bárbara y yo vamos a tener ahí. Espero que no, que Blanca no se alíe con ella y me dejen aquí hundido sobre...
Hombre, contando si Aladín un diste me da igual.
Si Aladín es el principio del fin. Pero antes de eso vamos con curiosidades de la película. ¿Sabes cuándo comenzó más o menos a contarse esta historia de Aladín? ¿Lo tienes por ahí?
La historia de Aladín es una leyenda popular. Bien. Pero se añadió en el cuento de las mil y una noches en el siglo XIX, que fue un francés, que ahora no recuerdo
sí.
el nombre.
Sí, yo tampoco tengo el nombre, pero sí, el libro, por así decirlo, fue en torno al 1700 y pico, 1800, por ahí, no se sabe con
que además
certeza.
Hay dos versiones de este cuento, una escrita, o sea, una añadida en las mil y una noches y otra escrita por los hermanos Grimm. Que varía muy poquito lo que es el cuento. En la de los hermanos Grimm es bastante más corto que el cuento de las mil y una noches, que más o menos son unas 60 páginas. Y lo que nos cuenta las diferencias, sobre todo, es que digamos el malo, que sería Jafar, en vez de ser un desconocido que se encuentra por ahí, es el tío de Aladín, de Aladino, en este caso. ¿Mm? Y le encierra no entra en una cueva, sino en un pozo. Y le dice que puede coger cualquier cosa. Y el anillo no está en lo que es la cueva, sino que es una posesión preciada que tiene el tío de Aladino.
Uh-huh. Bueno, esto no sabía yo. Sí que he visto en las diferentes películas que ahora comentaremos que hay como cambios que varían de una a otra, que, bueno, como es una historia contada de boca en boca a lo largo de los siglos, pues imagino que ha ido cambiando pues en unos sitios en una dirección, en otros sitios en otra.
Y uno de los cambios más significativos, ya no solo digamos lo que es cambiar la alfombra mágica por el anillo, sino es la forma en la que el malo se hace con la lámpara, y es que se disfraza y coge un montón de lámparas de aceite y va regalando lámparas nuevas por lámparas antiguas. Y una vez que Jasmine y Aladino ya están casados, dice, ay, espera, que yo tengo aquí una lámpara que ya no uso, toma, sin darse cuenta que es la lámpara del genio, porque en el cuento original no tiene tres deseos, tiene deseos ilimitados. Y de
sin embargo, en una de las películas yo he visto que solamente tiene un deseo.
Claro, en lo que es el cuento original son deseos ilimitados. Aladín no vive con un mono, vive con su madre. Y...
bueno, sí, vale. Dependiendo de la madre, bueno.
Y de hecho viven con el genio durante muchísimos años y comen todos los días gracias al genio que les presenta un festín todas las noches en su
casa.
Hombre,
yo tengo un deseo ilimitado, le diría al genio, hazme la desayuno, comida, merienda y cena. Apáñate tú como quieras, pero cocíname.
Las camas, el suelo, los baños, todo.
Bueno, tampoco nos pasemos.
O sea, no piden riquezas realmente, sino que piden eso. Y claro, Aladino realmente se enamora de lo que es la princesa, porque la ve un día ahí mientras la están paseando en su trono. Y entonces se lo dice a su madre, que se ha enamorado de la princesa, que es que no puede vivir sin ella. Entonces la madre intenta convencer al sultán de que se lo quede su hijo, que su hijo es rico, le lleva unas monedas, que se las ha dado el genio evidentemente, y lo que le dice el sultán es, vale, vamos a hacer una cosa, quiero que me traigas a 200 caballos árabes con sus 200 soldados y 200 cofres de oro, y si me traes todo eso, tu hijo se puede casar con mi hija. Y entonces al día siguiente... van los 200 caballos con los 200 guerreros y los 200 cofres de oro, y es como consigue casarse Aladín con la princesa.
Sí, como en la película aquí.
Las madres como convencen,
100 cocineros, 100 camellos de oro, lleva sus elefantes, sus leones, lleva ahí una vaya presentación que nos hacen con el príncipe Ali. ¿Cuántas películas, cuántas versiones de Aladín has encontrado tú?
Pues la verdad es que no he buscado versiones, me he centrado sobre todo en esta película de animación y en el cuento que he estado ahí leyendo las mil y una noches.
Pues me alegra que no las haya buscado, porque yo sí, así que voy a rellenar minutos aquí. Yo he encontrado tres películas y un corto. La primera película, en 1924, blanco y negro, y es El ladrón de Bagdad, como comentaba antes, es en blanco y negro y es estadounidense. En 1940 llegó El color, en este caso en una cinta británica del mismo título, El ladrón de Bagdad. Y por último, otra vez El ladrón de Bagdad, o sea, nunca se ha llamado Aladín o Aladino o El genio de la lámpara, o no, siempre ha sido El ladrón de Bagdad. Y la última fue una italiana de 1960. Pero Disney no era la primera vez que dibujaba o presentaba un mundo árabe, porque Mickey, en una de las primeras intervenciones de 1932, que es, se ve el vídeo en blanco y negro, no, en sepia, o sea, eso es súper antiguo. Y es Mickey en Arabia, de 1932, un corto de aproximadamente unos 6-8 minutos, que bien podría ser en la misma ciudad de Agrabah, de Aladdin.
Ay, estoy viendo que en 1993, justo el mismo año que se estrenó Aladdin, se hizo El ladrón de Bagdad, y esta vez de animación.
Anda, en competencia con Aladdin, ¿no sería de Bollywood?
Pues el origen es Estados Unidos.
Oh, ¿y no es Aladdin? Es como las de Sarnado y todo eso.
Y
como
fue la... que fue el director es Richard Williams, que fue quien en 1968 ganó 3 Oscars y empezó a trabajar en esta película, cuyo título era El ladrón de Bagdad.
¿Y se estrenó en el 93?
Y se estrenó en el año 1993. Dura 97 minutos. Y en 1990 Warner Bros. Decidió financiar este proyecto para sacarlo adelante sin el consentimiento de Richard Williams, que empezó a trabajar en esta película en 1968.
O sea que Disney hizo la suya y Warner hizo más la o suya. Menos, pero esta es completamente olvidada. Yo no había oído hablar de esta en mi vida.
Pues sí, parece ser que...
Hombre, a lo mejor no está. Aparece el genio también. Hombre, es que no tiene nada que ver con Aladdin.
Tiene que aparecer el genio.
Sí, sí.
Más que nada porque es es lo que sale de Las Mil y Una Noches. Es lo más destacado.
Y ahí fue cuando...
Se llama El ladrón de Bagdad en castellano, en original. Mira, amplía la imagen. La imagen, amplía la imagen otra vez. Las noches, Noche de Arabia.
Noche de Arabia.
Pero vamos,
que es el pues ladrón de Koblet.
Una canción de Las Noches de Arabia, canción de Aladdin.
Pero es de un año después, porque claro. Aladdin era del 92.
Igual por eso ahí Disney dijo, ostras, vamos a hacer publicidad de que Robin Williams ha doblado esta película para que tenga más repercusión.
Bueno, ¿qué más cosillas tenemos preparados? Blanca, tienes videojuegos, si no me equivoco, ¿no? Porque
sí.
Tú jugaste a uno de los videojuegos de Aladdin. ¿Tú jugaste, Bárbara, alguno?
No.
Yo jugué el de la Super Nintendo. De hecho, lo tengo que buscar porque igual lo sigo teniendo en casa.
Me molaría mogollón. Porque pero es no muy lo parecido sé. Al de Mega Drive.
Yo es que cuando estuve viendo la película, tuve que estar buscando otro dato en Google. Es que me sonaba mogollón. Sobre todo en la escena cuando Aladdin roba manzanas en el videojuego. Aladdin con lo que se defiende al principio son tirando manzanas a los... A los malos,
a los guardias del sultán.
Los sultanes.
Y ya. Y había muchas escenas que me recordaron mogollón a los videojuegos. Por ejemplo, se sacaron. Los videojuegos también fueron desarrollados por Disney y producidos por Virgin para Mega Drive.
Virgin
para Mega Drive y Capcom para Super Nintendo.
Vale, ahora me dices, porque es que hay 1000 videojuegos.
Sí.
Yo jugué solamente al de Mega Drive, pero ahora me comentas.
Yo jugué al de Super Nintendo.
Fernando Gil nos ha comentado hace un rato, cuando estábamos hablando del doblaje de Aladdin, concretamente de Abu, en todas las versiones de todos los idiomas que hizo
Frank Welker, que
dobló a todas las versiones, todos los idiomas. Y dice, como Vin Diesel en Guardianes de la Galaxia, doblando en todos los idiomas a Groot. Efectivamente, porque Vin Diesel... No, pero aquí, por ejemplo, en España se hizo un concurso, se abrió para que alguien doblase, o no sé si fue toda la película de Yo soy Groot, o sea, la frase de Yo soy Groot, o solo una de las frases, pero yo recuerdo que Marvel hizo una campaña para que una persona desconocida, por así decirlo, pusiera esa frase.
Es que para decir eso tampoco, con que lo digas 5 o 6 veces en diferentes tonos, te vale.
Sí, vale, pero Vin Diesel lo tendría que hacer, como dice Fernando, en todos los idiomas, no solamente...
Bueno, pues
las diferentes versiones en inglés. Pero bueno, dice, en Las Mil y Una Noches no es su tío. Es un brujo que se hace pasar por su tío para que le consiga la lámpara.
Que me refería a la versión de los hermanos Grimm, por si no ha quedado claro. En el cuento de la versión de los hermanos Grimm.
¡Zasca! ¡Hay pique! En los
¡ay, pobre Truman! Bárbara, no seas tan dura con Truman, pobrecillo.
Yo, pero si me está aquí acusando en directo.
Dice también que él jugó a la versión de Super Nintendo y de Mega Drive, y que era una plataforma, eran plataformas de manual, pero bastante bueno. Ya no solamente el de Aladdin, sino todos los de Disney de aquella época, porque yo recuerdo el del Rey León también.
El Rey León también.
Era brutal. O sea, ahora lo veo los vídeos y a lo mejor dura una hora y media, dos horas pasarse el juego completo, pero yo recuerdo.
En aquella época era difícil. Semana.
No, a ver, a mí ya me pilló más mayor, pero recuerdo que estos me los alquilaba porque los jugaba en un fin de semana y me los pasaba y demás, sí. Pero porque eran cortitos, pero los disfrutaba, pero una barbaridad. O sea, eran juegos ideales para un niño como yo, en ese caso de 8, 9, 10, 12 años, vamos a poner ahí. Y por último dice, pero si yo no he acusado, solo he dado el dato. Ahí lo deja, ahí lo deja. ¿Sigues con los videojuegos, Blanca?
No, más sigue, no, sigue tú.
¿Tienes también versiones de atracciones de parques temáticos de Disney?
Sí, he encontrado que solo hay dos atracciones. Por ejemplo, en Euro Disney o Disneyland París.
Yo en esa me monté.
Está
el, yo también, y no lo recordaba. Y ahora Blanca comentará el porqué.
Está el pasaje encantado de Aladdin, que dicen que es la peor atracción, por llamarlo de alguna forma, de que hay ahí, que es la más floja, porque es tienes que caminar como por un pasadizo y te van mostrando por vitrinas, van recreando las escenas de Aladdin. Yo no estaba ahí, pero lo vi ahí ayer por internet porque estuve buscando información. Hombre, a ver, eso no es una atracción en sí, porque al fin y al cabo vas andando y no te mueven mucho, pero tú ves cómo están hechos las escenas,
las
y vamos. Y vas al parque de atracciones de aquí, que ves a los monos y a eso, que los ves y te da la risa, dices tú...
Pues yo o lo estoy recordando mal o me he montado o han cambiado la atracción. Porque yo recuerdo de que la atracción de Euro Disney... Yo tenía 9 años, o sea, fue en 1996 cuando yo me monté en esa atracción. Y yo recuerdo que era muy parecida a la de Peter Pan, en la que tú te subías como en una especie de... De tren o algo por el estilo.
Un carricoche de estos de
feria. Sí, un carricoche no, luego, y te ibas paseando por...
Yo también tenía esa impresión y vamos, cuando ayer buscó Blanca eso... Recuerdo. Yo también, porque además recuerdo que la de... ¿cuál fue la otra que has comentado?
La de Peter Pan.
La de Peter Pan y la de Pinocho, que son de subirse así, eran unas colas pero enormes, de a lo mejor esperar 2 horas para una atracción de 1 minuto. Y yo se lo estaba justo comentando a Blanca y me dice ella, no, pero aquí pone que no... Que no es una atracción como tal, que es un pasaje. Tal. Digo, uy, ahora que lo dices, sí que es verdad que me suena. Y cuando ves el vídeo en YouTube, es verdad, porque es un pasaje a pie, no es montado es que en ningún sitio.
Las maquetas
pues,
están.
Tengo yo el recuerdo de eso, de haberme subido y haber pasado. Que además recuerdo que cuando fuimos a Euro Disney, de estas que eran todo de pasaje, o sea, eran sí, todo pasadillos, que era un tren que te llevaba muy despacito por los sitios. Que a mí, por ejemplo, la que más me gustó fue la de Peter Pan, porque te subías en un barco y luego el barco como volaba.
Eso es. Sí, sí. Yo también tenía ese recuerdo de que. Era la alfombra sí. En la que te subías, pues no, no es así.
Yo
al menos
ese.
En la de,
yo no, yo pero,
la de París. Yo también, pero
luego,
no es así. No.
Luego hay uno que está en Disney Magic Kingdom, que creo que está en Florida, ese que es el de Orlando, y en Disneyland París también, que se llama Las Alfombras Mágicas de Aladino, que es como aquí en las ferias el saltamontes. Te montan una alfombra que puedes subir con 4 personas. Y vas subiendo y bajando, pero dura 90 segundos y es muy lento.
Como
saltamontes de la feria, pero no tan fuerte.
Es como un tío vivo, pero de más de sí. Carritos, de coche uh-huh. De 4 personas, más o menos.
Sí, tienes unas 16 alfombras, duran unos 90 segundos, pero vamos, que cuando vi el vídeo, demasiado flojito, hasta para un niño, lo veo muy suave.
Es que realmente las atracciones de los parques de Disney lo que mejor tienen es la ambientación. O sea, a lo mejor luego la atracción sí que en detalle está súper currada, pero no deja de ser una atracción un poco simplista, por así decirlo. Porque esa misma, la atracción que has comentado tú antes del parque de atracciones, la de la selva de los monos y demás, esa misma atracción la tenían en Disney, la misma, igual. De hecho, es que salían las mismas escenas con los mismos muñecos, pero en los años 60 y 70, y no tenían nada que ver. O sea, era una selva que prácticamente eran animales de verdad. En los años 60.
Joder, es que tú ahora vas.
Ahora estás en el 2017.
Vas al del parque de atracciones y hay una escena que salen dos aventureros.
Exploradores.
En un árbol. Porque hay un rinoceronte abajo que les está dando con el cuerno, y es que el rinoceronte ya no tiene ni cuerno.
Y los elefantes tienen las orejas, los pobres.
Y los monos parecen que tienen hasta piojos de verdad, porque tiene más mierda eso.
Tienen cáncer de sida, los
Madre
pobres.
Madre mía.
Bueno, que nos estamos liando a hablar del parque de atracciones. ¿Más cosillas de atracciones, curiosidades, datos que tengáis por ahí?
Atracciones no he encontrado más.
¿No? ¿Videojuegos? Ya has comentado todos también.
Sí, bueno, hay un montón. Es que hay para la...
Repasa así un poco rápido.
Oye, ¿por qué tengo que repasarlo yo?
Porque te lo has preparado tú. No podemos discutir en Cinemascopa. Blanca, por favor, esto no es Porqué Podcast.
Venga, sigue. Venga, sigue tú.
¿Tienes alguna cosilla más?
A ver, yo de por ejemplo, de curiosidades, tengo de Jafar, que originalmente el personaje iba a ser como un intercambio de papeles con Yago, ¿vale? O sea, Yago iba a ser el sereno, y Jafar iba a ser el más temperamental, que iba a entrar en cólera y demás. Lo que pasa es que decidieron cambiarlo porque entonces no iba a dar tanto miedo si perdía los estribos cada dos por tres.
En el cómo se hizo, que la verdad que entre el cómo se hizo y la Wikipedia nos lo estamos fulminando para este capítulo, pero aún así hemos buscado más cosillas. En el cómo se hizo de Aladdin comentaban que cuando Yago y Jafar están, digamos, a solas, cuando están cuando están creando el plan para vencer a Aladdin y al genio, si te fijas, los gestos son en espejo. O sea, lo que hace Yago lo hace Jafar. Cuando están, ay, jajaja, ja, ja, qué malos somos, jiji, se juntan muchas veces las caras y hacen los mismos gestos a la vez. Y eso que uno es un loro y otro es un humano, bueno, un brujo.
Una serpiente, porque sí, dicen que se sea. Yo no me...
Sí, en la versión original.
Ah, vale, digo, porque en la doblada no...
Es que me estuve fijando y no lo vi.
Pero dicen eso, que se tira todo el rato seseando como las serpientes.
Y luego, por ejemplo, tenían como idea original que cuando Jafar gobierna Agrava, que lo que iban a hacer era alterar la memoria de todos los habitantes del pueblo, excepto las de Aladín, Abu y la alfombra. O sea, que todo el mundo iba a creer que Jafar era el sultán desde el principio. Lo que pasa es que resultaba muy confuso para un niño y entonces dijeron que no, que todo el mundo se acordara de todo.
Hombre, es que hacer ese cambio ya... nos costaría a nosotros, imagínate a un niño.
Pues sí, y luego aparte que estamos hablando que la película tampoco es que tenga una larguísima duración como para hacer algo tan sumamente enrevesado, que si hubiese sido la película más larga, pues todavía.
Otra cosilla también que me gustaría comentar es el diseño de los personajes, porque al igual que por ejemplo pasaba en Hércules, que yo lo tengo muy marcada, el diseño de todo estaba como muy, no sé cómo explicarlo, pero bueno, muy saturado de rizos, de
músculos.
De músculos, sí, era como muy, muy griego todo, muy, no sé cómo explicarlo, pero bueno, en Aladdin, sobre todo lo que no vemos en ningún lado, sobre todo en los personajes, son picos, son aristas, son ángulos, todos son líneas curvas, incluso Jafar...
En la alfombra solo, en la alfombra y Jafar. Sí, Jafar es más
alfombra,
recto.
La alfombra, pero porque es una alfombra y tiene que ser cuadrada, no.
Bueno, puede ser un felpudo redondo, lo deberían haber hecho así.
Bueno, también, sí. Pero Jafar no tiene picos. O sea, tiene picos, lo que no tiene son ángulos, son curvas que acaban en picos. Pero ningún personaje, sobre todo el genio, no tiene ningún pico ni en las cejas, ni en los ojos, ni en la nariz, nada.
Pero ¿en la cola del final tampoco?
No, porque acaba en la lámpara.
Pero me imagino que será porque está inspirado más en la arquitectura árabe.
Eso es.
Que para que digamos que todo sea muy ambientado en esa cultura.
Comentaban uno de los dibujantes en los que se basaron, los propios dibujantes, pero no recuerdo, no, era un artista árabe que era como la precuela de los diseños de Aladdin. Estaban inspirados totalmente en él. Y, por ejemplo, en Jasmine, comentaba el dibujante, ¿cómo decirlo?, el encargado de dibujante solamente de Jasmine, que él se inspiró en su hermana, que estuvo barajando varias posibilidades de hacer sobre modelos árabes o modelos más bien con rasgos árabes, y al final decidió coger una foto de su hermana, que cuando era joven, me parece que tenía 20 años o 22 años, y se inspiró en su hermana, pero metiéndole algún que otro rasgo árabe. Que hay que decir que...
No, en su hermana, en la foto que lleva en la cartera de la graduación.
Eso es, sí. Aladdin y Jasmine, sobre todo Jasmine, están como muy... ¿Cómo te he dicho antes cuando veníamos para acá?
Blanqueados.
Blanqueados, eso es.
Es más, son más occidentales.
Eso es. O sea, no tienen rasgos. Por ejemplo, Mulan sí que me parece totalmente un personaje chino. O Pocahontas me parece un autor autóctono americano. O
Bayana
o Maui sobre todo.
Sí.
Pero Aladdin y Jasmine no me lo parecen. El genio y Jafar sí, totalmente, pero Aladdin y Jasmine no. Me parece que son pues el típico príncipe y princesa Disney que tienen que ser, como todos los occidentales queremos ser de mayor, súper guapos, súper... Aunque tengan su pelo oscuro y su tez de piel pues también oscura, pero no están, digamos, dentro de los parámetros del mundo árabe, ¿no? A mí no me lo parece. Me comenta Fernando Gil que sí, el what washing de Disney. Pues sí, a mí
¿qué?
El lavado de cara, el blanqueamiento que comentábamos Blanca y yo.
Blanca y yo.
Perdona, Bárbara y yo. Eso que estamos tres solo hoy, ¿no? Hay que decir que ¿por qué podcast lo componen seis componentes e invitados normalmente cada capítulo? Y hoy estoy aquí solamente rodeado por Blanca y por Bárbara. Y estoy teniendo el peor día de locución de mi vida, yo creo.
No, sí, ya. Ah, yo no sé si estás nervioso o qué, pero...
Es que aquí rodeado de vosotras, ahí estoy más tranquilo yo, fíjate. Aquí estoy como más nervioso.
Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida.
Un mundo ideal que nunca pude imaginar, donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar.
Es un lugar para
abrimos un debate que hemos titulado...
Una cosa, antes de abrir el debate, porque seguro que vais a hablar de esto, Aladdin o Aladino...
¿A los premios? ¿O no?
No, fue la película en VHS más vendida durante 2 años hasta que salió El Rey León.
Hombre, es que El Rey León lo petó máximo.
Ya, a mí es que no sé por qué no me...
Bueno, y si...
No me llamó mucho.
Y si quieres también, antes de pasar al debate, comentamos un poco los premios de la película.
Sí, venga.
Estuvo nominada a 4 Oscar, ganó 2, mejor banda sonora original y mejor canción. Estuvo nominada a mejor sonido, pero el ganador fue El Último Mohicano. Y estuvo nominada a mejor efectos sonoros, pero el ganador fue Drácula de Bram Stoker. También tuvo 4 nominaciones a los Globos de Oro, en la que ganó solo el premio al doblaje de Robin Williams. Ay, perdón, y ganó también mejor banda sonora original y mejor canción. Y estuvo nominado a mejor película comedia musical, pero el ganador fue El Juego de Hollywood. Tuvo también los premios Annie, que son los premios de animación, fue mejor película. Y estuvo también con 2 nominaciones en los premios BAFTA, sí, que fue nominada a mejor banda sonora, pero ganó La Lista de Schindler. Y fue también nominada a mejor efectos especiales, pero ganó Jurassic Park. Y ahora que mencionamos La Lista de Schindler, Robin Williams, a lo largo del rodaje de Aladdin, recibió muchísimas llamadas de Steven Spielberg mientras estaba precisamente rodando la Lista de Schindler. Y Robin Williams, digamos que divertía a Steven Spielberg y al rodaje de La Lista de Schindler haciendo chistes, sobre todo de la película que luego saldría de Aladdin.
Y a la vez que estaba grabando Aladdin, estaba grabando 2 películas más, que era Toys. Y la otra no me acuerdo cuál era, pero también es famosa. Y en sus ratos muertos así es cuando grababa, doblaba al genio.
Bueno, y recordemos que Robin Williams desgraciadamente falleció el 11 de agosto del año 2014, pero Disney hizo un tributo en sus tres canales, en Disney Channel, Disney Channel XD y Disney Junior, en el que durante tres días, dos veces por cada canal, se emitía la película de Robin Williams.
Pero ahí la tenían que haber puesto en versión original.
Hombre, me imagino que aquí en España la pondrían en doblado y en Estados Unidos lo pondrían en versión original.
Pero
yo
aquí en
original.
España sí que la hubiera puesto en versión original.
¿Las canciones?
Todo.
Yo creo que no, va a ver.
Yo no lo habrá visto, esta versión original no lo habrá visto, pero
me hubiera parecido una pena porque las canciones en castellano me parecen fantásticas.
Y bueno, al final de cada vez que ponían la película de Aladdin, aparecía una imagen en la que ponía a la memoria de Robin Williams, que nos hizo reír. Y dijo Disney que está considerando mantener esta imagen para futuras ediciones de la película. Lo que pasa es que quisieran conseguir el consentimiento de la familia del actor antes, ya que no la cagaron bastante con cuando promocionaron la película de Robin Williams sin su consentimiento.
De todas formas, creo que han aceptado hacer alguna película más de Aladdin ahora, ¿no? Hace poco.
Es que la van a hacer en personas reales, ¿no? Sí, sí, sí. Además, creo que está, no sé si está confirmado ya.
Sí, yo he leído que estaba confirmada.
No, no que se vaya a hacer, no, que el director vaya a ser Guy Ritchie.
Sí, está confirmado.
Está confirmado. Confirmamos la noticia. Muy bien, pues yo la voy a esperar con ganas. A ver, me da pena porque, como decía antes, es una de mis películas favoritas de Disney, con uno de los personajes favoritos de Disney para mí, con uno de los actores favoritos para mí también, como es Robin Williams, como es el genio, como es la propia película de Aladdin. Y imagino que esta versión en personas reales pues
hombre,
no me llegará a convencer. Tampoco la voy a ver con los mismos ojos de cuando la
hombre,
vi.
Hombre, también date cuenta, a ver a quién escogen, porque, por ejemplo, en la Bella y la Bestia, Emma Watson a mí no me pega como Bella. También depende a quién cojan
y también
qué personajes eligen para hacer la película
y qué es para ti la película original, porque es
no es que es para ti, te quiero decir que al menos se parezcan en algo, o que no sé. A mí es que no he visto la película de La Bella y la Bestia, tampoco tengo interés en verla.
Yo sí he visto la película de La Bella y la Bestia y he de decir que si te gustó la película de dibujos, la vas a disfrutar mucho.
Sí, es que a mí Emma Watson...
A mí me gustó La Bella y la Bestia, pero como me pasó en su día, me da un poco de pereza porque se deja adivinar bastante lo que va a pasar en la película. Eso es una historia de un cuento de hadas.
O sea, a ver, por ejemplo, hablando de La Bella y la Bestia, se han hecho dos versiones en acción real. Una que el malo Gastón era Eduardo Noriega, que por cierto es una película horrorosamente mala, que no se parece nada a la película de Disney, y luego tenemos esta con Emma Watson, en la que es prácticamente escena por escena la Caca. Bella y la Bestia o sea, de dibujos, pero las canciones y todo, o sea, es todo igual.
Y lo que dicen que las canciones no... Cuando tú estás viendo la película y oyes la música, voz. La voz de la chica no concuerda con...
Que está mal ajustado el doblaje.
Porque la tía, chica que canta no es dobladora, es una youtuber que se ha hecho famosa haciendo canciones.
Realmente es mucho más fácil doblar una película de animación que una película de acción real. Y el problema es que como cuando se hizo, por ejemplo, La Bella y la Bestia o cuando se ha hecho Aladdin, digamos que en ese momento las canciones se traducían muy libremente para que rimasen. Y claro, el problema es que al intentar mantener la canción que se hizo original, digamos, original española, claro, evidentemente no cuadra con la voz con la boca de Emma Watson, pero no por, digamos, porque la chica no esté doblando bien la película, sino porque la canción no tiene nada que ver con la canción original.
Eso es.
Y ese es el mayor problema, porque la traducción de la canción original está mal hecha. O sea, no es que esté mal hecha, sino que en ese momento
sí, no pega.
No se hacían, digamos que el doblaje de todas las canciones eran muy diferentes. Bueno, y el rodaje de Aladdin, por cierto, sí, empieza este verano.
Hombre, pues ¿ves? estaremos atentos.
¿Y se sabe quién actores o algo?
Sé que el director va a ser Guy Ritchie y los actores estoy buscando ahora mismo por internet, pero simplemente hay algunos rumores. Porque se están haciendo, digamos, se habla mucho de Aladdin y Mulan, que debe ser que la van a hacer casi simultáneas.
Uf, Mulan, es que a mí Mulan...
A mí también.
Mira, Mulan y
Pocahontas. Espera, ahora hablamos en el debate. comentar también que hay una versión en serie, que es La Bella y la Bestia, de con Ron Perlman, el de Hijos de la Anarquía, el padre, o por ejemplo Hellboy, no sé si lo recordáis, es un actor ya bastante ¿sí? mayor haciendo de bestia, y está escrita por George R.R. Martin, que es el autor de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego.
Pero eso que es una serie,
¿has dicho? Serie, sí, de... Pero, juraría que era de finales de los 80, principios de los 90.
¿Aquí ha llegado a España?
Oscura. Sí, porque yo me acuerdo de verla de pequeño, porque justo coincidió el estreno de La Bella y la Bestia, y yo decía, uy, una serie, pero era muy, muy oscura. O sea, vivían en las alcantarillas de no sé qué ciudad, no sé si de Nueva York o algo así, y aparte de la bestia, había más monstruos, por así decirlo, como están los lacayos de La Bella y la Bestia, lo que pasa que no eran tacitas ni armarios, ni candelabros.
Ni relojes.
No, eran, pues eso, más monstruos.
Bueno, y de Aladdin también hubo serie de televisión, que eso se...
Esa no recuerdo.
De Aladdin hubo una serie de televisión de dibujos animados que, de hecho, hicieron como una especie de fusión que se hacía, porque, por ejemplo, de Hércules también hubo serie de televisión.
Sí,
bueno,
sí.
Bueno,
y hay un capítulo en el que el personaje de la serie de Aladdin se
de
junta con
sí.
Hércules.
Yo bueno, creo que luego está lo de Érase una vez, que imagino que también saldrá Aladdin, es que yo no la he visto.
Érase una vez, yo he visto las tres primeras temporadas y no recuerdo haber visto a Aladdin. No. Pero claro, solo he visto tres temporadas.
Yo también, nosotros hemos visto también dos o tres temporadas y por ahora
yo
no.
Yo es que la veía por encima, no, tampoco me acuerdo mucho.
Ya.
Bueno, abrimos el debate que aquí Bárbara y yo hemos tenido durante estos, porque hay que decir que no íbamos a preparar el programa de Cinemascopa de este Interpodcast 2017. No íbamos a hacerlo sobre Aladdin, sino que todos íbamos a traer una película que cumpliese pues 20 años, 10 años, 25 años o 50 años de su estreno, pero al final decidimos dedicarla a Aladdin. Y cuando empezamos a hablar de Aladdin, surgió el tema de, no, es una de las últimas películas buenas de Disney antes de que empezara a desinflarse la cosa. Y yo decidí titular a este debate... ¿por qué Aladdin es el principio del fin? Pero Bárbara me dice que no, que el fin de Disney era El Rey León.
Exactamente, que es años después, más que nada porque El Rey León, o sea ya no solo ganó muchísimo dinero en taquilla, no solo ganó muchísimo dinero en lo que es la venta de DVDs y demás, sino también en merchandising, y no solo eso, sino que actualmente sigue ganando mucho dinero sí. por el musical.
Bueno, el musical, o sea, ¿cuántos años lleva aquí ya?
Madrid. No había nacido Nerea, 3 años.
Bueno, casi, 3 y 5 y 6 años lleva.
Digamos que Aladdin no puede ser el principio del fin, más que nada porque luego tenemos El Rey León. O sea, sí. si hubiese hecho El Rey León
pero,
y luego Aladdin.
Si quieres, retitulamos el debate y lo dejamos en ¿por qué El Rey León es un gran colofón? Así en mi
madre
juego
mía,
estás que
lo tiras.
Estoy inspirado, sí. A ver, tenemos de las grandes, grandes, grandes de Disney, porque Disney tiene un mogollón de película. Por ejemplo, a finales de los 80. Teníamos La Sirenita en el año 1989.
Que además es del mismo director que el de Aladdin.
Que Aladdin. Y una película que sé que también te gusta a ti mucho en el 87, La Tostadora Valiente.
Sí. ¡Ay, yo de esa sí que me acuerdo! De eso la tengo. O la tenía.
En el 86, como has comentado antes, Basil el Ratón Superdetective. En los 90, en el principio de los 90, tenemos también grandes películas que yo creo que aquí es cuando empezaba, digamos, la traca final de Disney con Los Rescatadores en Cangurolandia, que pese a ser, digamos, una de las películas secundarias, a mí y a mucha gente de mi generación le gustó mucho.
Y que luego, a mí aparte, Los Rescatadores no me gustó. No me gustó.
Y que luego, aparte, Los Rescatadores en Cangurolandia es la segunda parte de Los Rescatadores.
Yo pensé que era la primera.
Los Rescatadores en Cangurolandia es Los Rescatadores 2, porque luego primero tenemos la de Los Rescatadores hacia secas.
A mí nunca me ha gustado Los Rescatadores.
A mí la que me gustó es la primera.
Los Rescatadores es, si no me equivoco, de 1978.
Ah, vale, a lo mejor por eso no me acuerdo tanto. Bien, en 1991 tenemos a La Bella y la Bestia, que también fue un buen pelotazo por parte de Disney. Hay que decir que pues, hay que reconocer a La Bella y la Bestia también como una de las grandes cintas. O sea,
para mí es una de mis películas favoritas de Disney, esa sí que está en mi top 3.
A mí no tanto, o sea, yo ahí sí que la meto en el top 5, pero no en el top 3. Por lo que decía antes, de que ya sé lo que va a pasar cuando veo a la bestia y veo a la bella. Ay, la tengo que enamorar, ¿eh? Al final se ve que la tiene que enamorar. O sea, no es como en El Genio de Aladdin, que pueden ir por un lado o por el otro. 1993, me estoy saltando muchas, pero una que también
muchas.
Estoy viendo que es muy buena... pese a que es bastante desconocida, es Los Tres Mosqueteros, que le ponemos mucho nosotros a nuestra hija, y es, pues eso, la historia de Los Tres Mosqueteros, pero protagonizada por Mickey, Donald y
Goofy.
Y Goofy.
Y Pluto.
Tiene una banda sonora también muy, 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 muy buena.
Ay, ahora que dices esa película, a mí me gustaba mucho, creo que era Los Tres Caballeros.
¿De Rey Arturo?
No, era Los Tres Caballeros, que eran, te contaba la historia de Sudamérica en pequeños cuentos.
Ah, no, no la he visto.
Y a mí me gustó muchísimo. Hay, de hecho, uno de los cortos que es de un pingüino que vive en el Polo Sur y lo único que quiere es ir a una ciudad cálida como Robinson Crusoe, y está muy bien. A mí esa película era de mis favoritas.
Como Love, ¿no? Que quiere irse a la playita.
Al verano, a la playita, donde sea, pero con calor, con sol.
Que creo que esa película, la de Los Tres Caballeros, que yo la veía mucho, tenía el VHS quemado, es de 1945.
Joder, y tan quemado.
Ahí, ahí.
Bueno, 1994, el gran pelotazo de Disney en los 90, El Rey León. Peliculón con mayúsculas, tanto para niños como para adultos. Yo creo que aquí Disney se la sacó, aunque eso era un poco mal, pero dijo, esto es lo que puedo hacer yo ahora mismo. Solamente con esa presentación de toda la sabana africana, esos personajes ambientados en pues eso, en gente de las sabanas. No sé si habéis visto últimamente que hay unos dibujos que rulan por Twitter de cómo serían Simba, Mufasa, Scar, todos los personajes del Rey León, digamos, en personas reales, que yo creo que también están muy ambientados en el musical, porque es que son...
No,
casi,
eso no lo he
son
visto.
Calcados. Pues está muy curioso. A ver si lo podemos retuitear o poner en la cuenta de Instagram del podcast, porque están bastante bien. Y aquí es cuando yo digo, si no en Aladdin, en El Rey León, que ya la cosa empieza a bajar por parte de Disney y empieza a subir por parte de Pixar. Por ejemplo, 1995, Pocahontas.
Malísima.
Espera, 1995, Toy Story. Yo creo que aquí ya empezamos a la cuesta abajo.
Sí, a mí Pocahontas fue de las películas que menos... De hecho, me la compré original en VHS y fue de las películas que menos me ha gustado de Disney. Me parece rollo.
A mí la de Pocahontas también es una de las películas que menos me gusta de Disney. Pero, por ejemplo, una de las películas que me gusta muchísimo de Disney es la película que viene 2 años después, que es la de Hércules. Que a mí me gusta
bueno,
muchísimo.
Bueno, pero antes tenemos El Jorobado de Notre Dame, que es del 96.
Que también me gustó mucho.
Sí, a mí me parece un coñazo que dices tú, vamos a ver, por favor.
Bueno, quizás el término coñazo no sea...
Vale.
Quizás aburrida o bueno, no.
Un
era
rollo.
Un rollo.
Un rollo. Pero sin embargo, Hércules, esa sí que la fui a ver al cine. No sé si fue de las primeras películas que fui a ver al cine. Me tendría 8 años. Bueno, no sé si fue de las primeras, pero la recuerdo muy bien. De hecho, tenía todo. Tenía el libro, la película, todo de Hércules.
A mí Hércules me gustó muchísimo. Además, el cómo te adapta, digamos, la mitología clásica a diferentes escenas dentro de lo que es para niños.
Sí.
Pues yo Hércules lo sigo viendo como el segundo escalón de la bajada a los infiernos de Disney.
No.
¿A Hércules? Sí.
A mí Hércules me gustó.
Primero Pocahontas, luego Hércules.
No, Pocahontas, luego El Jorobado de Notre Dame, luego Mulan, que dices tú, vamos a ver, pero ¿qué películas me estás haciendo,
reconozco
Disney?
Reconozco que no son las peores de Disney, pero que poco a poco se van alejando del Rey León, Aladdin, la Bestia.
Yo voy a partir una lanza en favor de Mulan, más que nada porque es la primera película de Disney en el que tenemos a una, digamos es el principio de la independencia de la mujer para Disney, en el que tenemos a una mujer que se convierte en guerrero y salva a una nación. O sea, fue una película para la época bastante feminista,
sí,
y que
sí.
Tuvo bastante polémica, de hecho, por el trato que tenía Mulan. Que es en plan de que se transformaba y en una marimacho, digamos.
En Nacha la Macha. Yo es que esa película la habré visto una o dos veces cuando la estrenaron y no... De hecho, no. Si me dices si hubiéramos grabado hoy de Mulan, no la hubiera visto. No tengo buen recuerdo de ella.
También comentar que Mulan se enfrentó otra vez Disney versus Pixar, aunque luego acabarían juntas, contra Bichos, que... También es una buena película.
Una aventura miniatura, ¿eh? La de Bichos.
Eso es. 1998, decimos. También en 1998, Disney intenta aprovechar el tirón del Rey León, sacando el Rey León 2, el reino de Simba, y no, no, nada, está ni comentar. 1999, Tarzán. También Tarzana, no es de las malas,
Tarzana,
pero...
Tarzán a mí también me pareció muy buena película. Sí que es cierto que es muy difícil estar a la altura del Rey León, porque claro, a ver, me estás comparando, por ejemplo, Tarzán, que es un cuento de la selva, con Hamlet. Entonces, no es lo mismo coger a William Shakespeare, bueno,
Tarzán,
y adaptarlo
Tarzán
a...
también tiene buenas obras, a ver, claro. No es Hamlet, pero...
Hombre, Tarzán, a mí sí
pero
me gustó...
Pero a mí Tarzán me gustó mucho.
Me gustó, sí, pero tampoco me apasionó.
A mí no. A ver, también hay que decir que yo en 1999 cumpliría 15 años y lógicamente este tipo de películas para un niño de 15 años o para un chaval de 15 años pues no son las más adecuadas. Pero volvemos a ver un encontronazo con Pixar en 1999. Toy Story 2, nada que ver con Tarzán. O sea, Toy Story 2.
Yo tengo
un
que
peliculón.
Dar un apunte que a mí de pequeña Toy Story tampoco me gustaba.
Madre de Dios, Blanca.
Yo tenía quemado
Dios,
el
que
VHS.
No me llamaba. Es que a mí Disney, yo creo que de pequeña tampoco me llamaba mucha atención.
Yo tenía varias películas, o sea, quemados en el VHS. Era Los Tres Caballeros, Basil el Ratón Super Detective, que además mi madre me tuvo que comprar tres veces porque rompían los VHS, y Toy Story, me acuerdo perfectamente, me lo regalaron en mi cumpleaños y al día siguiente mi madre tuvo que ir a descambiarla porque ya no se veía.
Madre mía.
Porque estuve todo el día viéndola.
Yo tenía sobre todo la de... por aquella época, claro, no es el tema de hoy, pero bueno, la de Parque Jurásico. La de Parque Jurásico espero que todavía se pueda aprovechar porque ese VHS es el más quemado de todos míos. Año 2000, Disney saca Dinosaurio, que pasa totalmente de largo. Yo creo que muy poquita gente recuerda esta película.
Yo no la recuerdo.
Yo creo que no la he visto.
También, esta es por ordenador, no es en dibujo. Sin embargo, sí que eran en dibujo clásico, por así decirlo, El Emperador y sus locuras.
Peliculón.
No la he visto.
Me acuerdo de ella.
O sea, peliculón. Yo
Bárbara, tienes un gusto muy raro para las películas de Disney.
Aquí tenemos un problema, Bárbara. Vamos a ver. No te puede gustar todo.
Recuerdo perfectamente, incluso el día que fui a verla al cine. Joder. Que fui. Era verano y fui con mis primos al cine de la playa a verla. Fuimos toda la familia y nos gustó a todos muchísimo. O sea, eran carcajadas.
Es una locura de película, eso sí que recuerdo.
Y es una. A mí me pareció una película muy, muy divertida. La disfruté muchísimo y de hecho la he visto a posteriori y la sigo disfrutando igual. Me parece que además el protagonista tiene muchísima carisma, tanto en su forma humana como en su forma de llama. Sí que es cierto que a lo mejor la malvada es un malo un poco más pobre, pero me gusta mucho además la evolución del personaje, en el que empieza como un ser muy, muy egoísta y el cómo poco a poco va, digamos, ganándose el favor para digamos, la modestia para ayudar a su pueblo. Y me parece que es una película que tiene muy, muy buen mensaje.
Yo no la he visto.
Mira, se la podemos aprovechar a poner a Nerea.
Sí, claro.
No.
Padre, prefiero ponerle otra película.
Bueno, pero digo, cuando crezca un poco, hombre, que hay películas...
Anda que no tiene película de Disney para ver.
Ya, por eso, pero está entre una de ellas, pues ya que nosotros no la hemos visto, pues oye, pues aprovechamos y la vemos. Seguimos avanzando un poquito. Año 2001, Pixar contrarresta con Monstruos S.A. También buena.
A mí
buena.
Esa me encantó. Esa sí que me gustó mucho.
Y estoy mirando a ver si Disney... Ah, sí, 2001 también en el mismo año. Digo, no tiene ninguna una película así potente ese año. Potente se creía, porque luego fue un poquito fiasco. Atlantis, El Imperio Perdido.
Mira, esa no me gustó.
Yo no la he visto, me parece.
Es que no es estilo Disney, es
claro,
como más
es que
futurista.
Los personajes Atlantis eran como muy, muy cuadriculados, sí. Eran muy...
No eran tan cartoon, eran más
claro,
reales.
Eran... Sí, no, es que tampoco... Es que era como muy geométrico todo. Sí. Era como todo muy geométrico. Y no me gustó mucho por eso. Además, por ejemplo, la leyenda de Atlantis sí que me gusta. Y creo que Disney podía haber sacado muchísimo más provecho a la película. De hecho, tú ves la película y, al menos que te digan que es de Disney, no sabes que lo es.
Parece más de...
Parece una producción
de DreamWorks o algo así.
Parece una producción de las películas de animación que se hacen en España. Es que, como sí. Por ejemplo las películas estas que se hicieron, por ejemplo, de José, de que José que tiene 12 hermanos y que le encierran en un pozo.
No sé.
Que es en plan religión. No, o sea, religiosa. O, por ejemplo, también la de Moisés, que también es de producción española, que se parece muchísimo ese dibujo.
Acabo de ver el cartel ahora y me recuerda un poco al videojuego Broken Sword, sí, los personajes.
Es muy, muy parecido.
Es que son iguales, al menos el protagonista es igual.
Bueno, seguimos avanzando un poquito. Año 2002, Disney, yo creo que aquí ya baja al infierno. No por la película en sí, sino porque lleva una muy mala racha con Lilo y Stitch.
Yo no la he visto, así que no puedo opinar.
Yo tampoco la he visto, pero tengo un amigo que es fanático de Disney, fanático de los parques de atracciones de Disney, que ha estado en todos, que es súper fan de Lilo y Stitch. Y yo la vi empezar un poco y dije, no me gusta.
A mí Stitch...
Y es que han sacado series y han sacado de todo de esa película.
Stitch sí que me parece muy buen personaje, o sea, muy bien diseñado, que atrae mucho. No sé si es un monstruo o un extraterrestre, es que no la he visto.
Creo que es extraterrestre,
sí,
¿no?
Sí, me suena a mí que sí. Y está ambientada en el mismo sitio que está ambientada Moana o Vaiana, en el sur del Pacífico, me parece que es. Pero no transmite esa... ¿cómo decirlo? Esa... lo diré. Ese carisma de película no llama. Pasó de sin pena ni gloria. Bueno, segundas partes como El libro de la selva 2, que no nos vamos a parar. Buscando a Nemo, año 2003, y Disney saca Hermano Oso.
Pero antes de eso sacó el planeta del tesoro. También en el año 2002. Hermano Oso se estrenó en el preestreno fue el 20 de octubre del 2003. El Planeta del Tesoro fue a finales de noviembre del 2002. Y el Planeta del Tesoro recuerda bastante a la película de Atlantis. El dibujo es muy, muy similar.
Ni idea.
Y es en plan de. Es como una especie de. Es una película de piratas. En la que van a buscar un tesoro. Es muy Piratas del Caribe.
Sí, de hecho es que fue justo antes del estreno de Piratas del Caribe.
Pues yo de esas películas...
es muy Atlantis, es que es casi igual que Atlantis.
Me quedo con Buscando a Nemo, vamos, sin duda.
Es que lo que decía antes, mientras Disney bajaba, Pixar subía.
De todas maneras, te das cuenta, cuando vas a una tienda de animales, a un zoo tal, todos los niños que ven un pez payaso... Es Nemo y Dory. Esa película yo creo que ha marcado mucho en ese tema.
Sin embargo, Hermano Oso, ¿quién la recuerda?
Yo no la he visto. No, ni me suena, vamos.
¡Y a par, ven! ¡Tienes que ver esto!
Todo el bazar, ¡eh! ¡Tú sí! ¡Tú no podéis faltar! ¡Venid! ¡Hay que ver a este ser que es colosal! ¡Tocad el clarín! ¡Chin, chin! ¡El timbal! ¡El chico es sensacional! ¡Gran Ali, príncipe Ali, Ali Ababua! ¡Al pasar se han de inclinar siempre ante ti! ¡De gala se han de vestir! Sultán, princesa y visir, que el mozo es soltero y a boda me huele aquí. Gran Ali, el bravo Ali, Ali Ababua, es audaz, fuerte y tenaz, claro que sí.
¡Venció a cuchillo un león!
¡A todo un gran batallón!
¡Llamemos al mismo son!
¡Que viva Ali! ¡Tiene de oro un montón de camellos!
¡Y Radio Fish por uno!
Siempre tan oportuno, Bruno.
Animales muy raros y bellos.
Ali tiene un zoo.
¿Qué lo sé yo?
Nunca vi un cortejo así.
Gran Ali, qué hombre es Ali, Ali Ababua. ¿Qué tendrás? ¿Qué les darás?
Lucen por ti.
Que salgan todas a ver.
Prepara el velo, mujer.
Que ya está el principio aquí.
El Gran Ali.
Tiene monos, albinos, de perros.
Vamos a verlos. Yo quiero verlos.
Lo que quieras le puedes pedir.
Qué bueno es que nace.
Que le fajes sirvientes, doncellas.
Cantidad y tanto.
Tu lado es gentil, lucharán. Y si mueren lo harán por ti. Si por ti.
Bueno, un poquito más adelante, año 2004, Zafarrancho en el Rancho.
Yo esta no la he visto.
Yo tampoco. El nombre es muy original porque está muy bien, el Zafarrancho en el Rancho.
De esta habló Fer, no de esta como tal, sino de una versión antigua de esta película, me parece.
De un libro, ¿no?
No, de una película también. No sé si fue en el Interpodcast de Hot Factory. Bueno, no
yo
recuerdo.
Creo que fue en...
es que fue hace poquito, pero no recuerdo. Bueno, Pixar en ese mismo año 2004, sacaba Los Increíbles, que también es uno de sus pesos pesados.
Yo esta, no te creas tú que me... No la he visto de sentarme y ponérmela a ver, pero no me llamó mucho la atención Los Increíbles.
Y aquí estoy intentando buscar en el 2004 algo que no sea Zafarrancho en el Rancho por parte de Disney, pero es que no se salva así nada. Año 2005...
¿Tuvo Chicken Little?
Herbie a tope, pero es que... Bueno, Sky High, pero es que estas son de más para adolescentes, más... No.
Hombre,
son de
y Herbie a tope no es una película de animación.
Claro, es que no son de animación, son de actores reales.
En 2005 tuvo la de Chicken Little.
Bueno, y Soñando, triunfé patinando, que también el título...
Bueno, son como tus rimas, ¿eh? Estáis ahí Disney y tú dándolo todo.
Esa yo la he visto y a mí me gustó, es una...
O sea, sí que tengo... Recuerdo de que es buena.
A mí me... A ver, buena no es, pero...
Soñando...
Acabé patinando. No, triunfé patinando.
Sí, que es de una chica
que patina.
Su mayor sueño es patinar sobre hielo. Entonces entra en una escuela en la que, porque se quiere convertir en patinadora profesional. Y trata de eso.
No la he visto ni me suena.
Bueno, avanzamos un poquito más. Es que no hay nada. 2006, por ejemplo, Pixar saca Cars.
En 2006 Pixar saca 2006, Cars, sí. Con Disney, porque es el año en el que cruza. Disney ya, digamos, es la dueña de Pixar, absorbe. Porque Disney absorbió a Pixar en el año 2006.
Y ahí es cuando dice, bueno, ahora ya vamos a ir igualándonos un poquito de nuevo, un poquito solo. Año 2007, Ratatouille por parte de Pixar y...
Descubriendo a los Robinson por parte de Disney.
Me quedo con Ratatouille.
Ratatouille es que es mi película favorita de Pixar.
Es que Pixar, o sea, desde principios de los 2000, finales de los 90, despegaba y se ha quedado en el cielo a comparación de Disney. Avanzamos un poquito más.
Yo es que creo que a Disney...
No quiero comentar todas las de Pixar porque todas son grandes pelotazos.
Yo creo que a Disney le saca de las cuatro princesas que tiene y...
Es que yo creo que Disney bajó la calidad de las películas y aumentó la calidad de las series. Porque las series que está haciendo en Disney Channel últimamente están bastante bien.
Yo creo que
Disney.
Ahora Disney se le recuerda de princesas no por Tiana ni el sapo de ahora, sino por Frozen.
Claro. Tiana y el sapo, todavía
Diana
no he llegado.
El sapo 2009 creo que es, ¿no? Es más tarde, sí. Pero
o la de Brave, mínimamente. Pero si no mete, parece que no mete historias de amor o princesas, no llega a triunfar tanto como Pixar.
De todas maneras, Brave es de Pixar.
¿Es de Pixar Brave? Sí. Ah, vale.
Que fue la primera... Bueno, la primera...
Es la primera película de Pixar que sale una princesa.
Ah, eso te iba a decir. Uh-huh. Digo, algo tiene influencia de Disney, pero
es de Pixar.
Sí, de Pixar, sí, vale. Sí.
Bueno, nos acercamos a finales de los 2000, por así decirlo. 2008, Pixar, Wall-E, Disney, La Sirenita 3. Es que, Campanilla. Bolt.
La de Bolt a mí me gustó.
Hemos empezado a ver, pero no.
La de Bolt a mí me gustó. Me parece una película bastante original y que es muy entretenida, y sobre todo que un niño la puede disfrutar. Sí que es cierto que, por ejemplo, Disney intentó después de El Rey León cambiar un poquito su estilo de animación, sí. E intentar hacer, digamos, no una película tan, como decía Blanca, de princesas o de historia de amor, sino hacer una película más coral. Y ese yo creo que fue el principal fallo que tuvo Disney. De hecho, las películas de Disney que han tenido un poquito más de repercusión es las que tenemos un único protagonista absoluto, como fue el caso de Hércules, Mulan, Bolt y en el año siguiente Tiana y el sapo.
Pero yo creo que Bolt no ha triunfado tanto. Yo no es una película muy oída.
A mí Bolt me da la impresión, o sea, si no Bárbara no me dice, no, es de Disney o es de por aquí, no. Yo veo como que es una secundaria de Pixar o incluso una copia de otra compañía hacia Pixar.
Date cuenta que aquí ya tenemos a muchos animadores de Pixar, claro, que está trabajando en las películas de Disney. O sea, ahora mismo a partir de digamos del año 2006 no podemos hablar de Pixar contra Disney porque ya son una única compañía
y los equipos se empiezan a mezclar y
exactamente,
se empiezan a
de hecho antes del año 2006 muchos de los animadores de Pixar también trabajaban para Disney, claro. Entonces tampoco podemos hablar de forma independiente de las dos compañías. Por ejemplo, Tiana y el sapo, en el año 2009, también fue una película bastante revolucionaria para Disney, ya que es la primera vez en la que vemos a una princesa, en este caso Tiana, trabajar y ser independiente. Porque es la primera película en la que vemos a una princesa trabajar.
Yo esa no la he visto, Tiana y el sapo.
Yo tampoco.
Es una película que está bastante bien, se basa en Nueva Orleans, tenemos a una princesa que es de color, y luego aparte que trabaja. Que es la primera película, ya te digo, es la primera princesa que trabaja, porque sí que es cierto que la Cenicienta trabajaba, pero obligada. Eso no cuenta. Hombre, esta es, digamos, que trabaja para ganarse el pan.
La tenían un poco explotada.
Entonces, aquí tenemos a Diana que trabaja para ganarse el pan. Y que es eso, es una película que cambia muchísimo el estilo.
Porque también es más moderna, más con otra mentalidad, más actual.
Se van acercando, pues eso, al año 2017 en el que estamos ahora. Mm. 2009 también Pixar, vamos a decir Pixar, la parte más animada, o sea, más animada de Disney por parte de Pixar, que es Up. Up para mí me parece la cumbre de Pixar y de Disney ya, porque ya era de Disney. Entonces, ahí sí que el pico de Disney y Pixar se suben hasta lo más alto.
Y de
alto.
Hecho, dicen que en esa película sale Tiana de pequeña, ¿no?
Un cameo,
la
un
niña
cameo.
Negrita que sale ahí por la ventana.
Cuando despliega la casa con los globos, aparece en una de las ventanas. Avanzamos un poquito más hasta 2010, a ver qué tenemos por ahí. Toy Story 3, por parte de, vamos a decir, Pixar, aunque ya no es así. Y de las clásicas, por así decirlo, tenemos Enredados. Aquí, Disney empieza a repuntar un poquito. A mí Enredados me gustó.
Además es que Enredados, digamos que Disney vuelve otra vez a adaptar cuentos clásicos.
Eso,
O sea, olvidamos ya, digamos, las moderneces de Lilo y Stitch, del Planeta del Tesoro, de Hermano Oso, de Zafarrancho, Bolt, que son todas, digamos, en una época actual, y volvemos a adaptar un cuento clásico, que en este caso es el de Rapunzel.
De hecho, a mí, nosotros fuimos a ver Toy Story 3 al cine. Y gracias por ver a Toy Story 3, empecé a ver la 1 y la 2 y ya dije, vale, no tenía buen recuerdo de mi infancia,
claro,
de Toy Story.
Claro, porque tú las viste de pequeña.
Sí, claro, no me llamaba...
Yo ya era preadolescente y adolescente cuando las vi de adulto y sí que pillaba muchas más referencias de esto. Toy Story 3, la verdad que peliculón también, pero... Claro, Enredados también levantó.
Sí, luego también tenemos que tener en cuenta que Pixar, digamos que hace una animación más para adultos, o sea, aunque sí que la pueden disfrutar niños, pero
sí.
Disney no. Disney es una animación infantil. O sea, si tú, por ejemplo, a un niño le pones, por ejemplo, Zafarrancho en el Rancho o Bolt, le va a gustar muchísimo más que a lo mejor otra película de Pixar, porque es que Disney siempre se centra sus películas en hacer unas películas para menores de 12 años. Y entonces tú lo ves con otros ojos.
Sí, y Pixar yo creo que ya te hace pensar. Te la hace para niños, pero si lo ve un adulto, ve el doble sentido que tiene la película.
Claro, entonces ese es el problema, porque por ejemplo nosotros recordamos con mucha añoranza, pues yo qué sé, pues El Rey León, Aladdín, La Bella y la Bestia, pero también tenemos que pensar la edad que teníamos cuando veíamos esas películas, que no es lo mismo que a lo mejor si hubiésemos ahora con esta edad por primera vez La Bella y la Bestia o Aladdín, a lo mejor no nos gusta tanto como el recuerdo que teníamos. Entonces, si este programa, digamos, o sea, esta comparación de películas la hiciéramos cuando hubiésemos visto todas las películas de adulto, creo que sería bastante diferente el debate.
Sí, totalmente. Bueno, pasamos al año 2012 y aquí el combate se iguala un poquito.
Bueno, que ya te he saltado 2011, que...
Es que no he visto así ninguna...
Que Disney estrenó Winnie the Pooh. Que...
Ah, bueno, vale, perdón.
Ni la he visto.
Que no, más que nada porque fue una adaptación bastante importante, porque volvemos otra vez, digamos, a la adaptación del cuento clásico, que ya habíamos tenido muchísimas historias de Winnie the Pooh por parte de Disney mucho tiempo atrás, y ahora volvemos a ver a la osita Winnie the Pooh.
¿Es osita? No, yo pensaba que era osito.
No, es osita. Ah. Es a la osita Winnie the Pooh viviendo sus aventuras.
No tenía ni idea. ¿No? Es que Winnie the Pooh siempre me ha dado como bastante...
Pereza.
Igual, sí, pereza, eso es. Bueno, pues nos saltamos el 2011, salvo por Winnie the Pooh. 2012 tenemos a Brave, Indomable, por parte de Disney. Y Rompa
Ralph. Por Pixar.
Ah, estas son las que son al revés, vale. Esta es la que confundía yo antes con la de... ¿cuál ha sido la otra que pensaba yo que era de...? Bueno, da igual.
Da igual.
Brave por parte de Pixar y Rompa Ralph por parte de Disney.
Me gusta
sí
más
que se invierten los equipos, digamos.
Ah, que por cierto, que antes has mencionado La Tostadora Valiente, pero La Tostadora Valiente es de Pixar.
Ah, pues yo es que solamente le comento porque te gusta a ti, ¿no? Porque
es la primera película de Pixar.
Bueno, vamos a acelerar un poquito. Año 2013, Monstruos University por parte de Pixar y, bueno, aviones... ¿Estás de Disney?
Aviones...
Es la ter-
no, es de Pixar, es de Pixar también.
Aviones no es de Pixar.
Pues aquí aparece como...
Aviones, no sé de quién es, pero no es de Pixar.
Yo creo que sí, porque es no, el spin-off
es,
de Cars.
Es el mismo animador, pero no, la productora no es Pixar.
Bueno, pues era Disney.
Más que nada porque aquí. Cuando estuvimos preparando el programa este, el macro de Pixar, al que tú viniste, sí. Nos alegramos mucho al saber que no teníamos que ver aviones.
Bueno, y aquí vuelve a despuntar Disney de sobremanera porque vuelven a las historias de princesas.
Es una producida por Disney Toon Studios.
Producida, bueno. Decía que Disney vuelve otra vez al Olimpo de los dioses y nos trae Frozen, una historia de princesas que lo petó máximo.
No, esa peli, yo tengo recuerdo porque me tocaron entradas y se las di a mi madre y digo, princesas, vete tú a verla. Fue a verla y cuando estuvo en cine, esa película no fue tan taquillera, Frozen. No tuvo tanta repercusión
quizás
como la.
Arrastrada por todo lo que llevaba Disney.
Claro,
hasta
no,
ahora.
No tuvo tanta repercusión como tiene ahora Frozen, que todas las niñas la han visto y están con Frozen. Hombre, que no pueden más.
La canción y el merchandising han hecho mucho. Y la canción hay que reconocer que está bastante bien.
En inglés, en español es una mierda.
No entremos en ese debate, que estamos en otro. Y vamos a ver si lo podemos ir terminando. Año 2014, tenemos por aquí. Campanilla, Hadas y Piratas, en fin.
Esa la hemos visto.
Aquí empezamos a que Disney se empieza a preocupar
Big
mucho
Hero
más.
Six.
Claro, es, pero esa es por Pixar, ¿no?
No, por Disney.
Hecha por Pixar.
Big Hero 6 es de Disney.
Porque aquí
ya
se mezclan totalmente, o sea, aquí ya no sabemos.
Claro, o sea, Big Hero 6 es de Disney.
Decía que aquí Disney se empezó a preocupar mucho de Marvel, porque aquí ya había sacado Los Vengadores. No. Sí. Había sacado Los Vengadores, estaba sacando Los Guardianes de la Galaxia, en fin, estaba sacando un montón de como está haciendo ahora con Star Wars. Año 2015, tenemos Del Revés, esta sí de Pixar, ¿no?
Confirmamos, sí, de Pixar.
Y El Gran Dinosaurio, El Viaje de Arlo.
El Viaje de Arlo, que también es de Pixar.
¿Eh? ¿Es de Disney, las dos? Una de las dos tiene que ser
no,
de Disney.
No, son las dos de Pixar.
¿Y Disney qué sacó ese año?
Disney no sacó ese año nada, no fue hasta 2016 donde sacó Zootrópolis, que fue la ganadora del Oscar a Mejor Película de Animación.
Yo sí tengo ganas de verla, sí, porque no la he visto.
Está muy bien. Es de las modernas, por así decirlo, de Disney, pero, o sea, que no es de princesas, vaya. Ya. Y muy a mí sí. Me gustó bastante.
El Viaje de Arlo fue una película de Pixar bastante decepcionante.
Bastante fracasada.
Pues a mí, no me parece...
Porque no tuviste que pagar por ella. Y no entramos ahí tampoco.
Pero
bueno,
sí, también las dos, esas dos son de Pixar.
Aquí es que ya, o sea, esto, el esquema que estoy viendo yo al principio era por colores, pero aquí ya hay una mezcla. ¿Cómo? Que no entiendo nada, o sea, no sé cuál pertenece cada
como
uno.
Como los herces de Jorge, ¿no, Bárbara?
Sí, por ahí, sí. Año 2016, Zootrópolis, como decías tú, bueno, un montón de películas de Marvel. 2016 también sacaron Star Wars, El Despertar de la Fuerza, que bueno, no es de película de dibujos, por así decirlo, pero sí que sacó Pixar Buscando a Dory, que bueno, mantiene el nivel. Mantiene
ay,
el nivel.
No la hemos, yo, ¿tú la has visto? Yo no
sí,
la he visto.
Yo sí la he visto. Yo soy también. Muy fan de Nemo.
También. Y Frozen 2 está ya al caer, ¿no?
Bueno, no hablemos de futuro, porque Disney tiene mucho futuro preparado para las salas.
Y en 2016, aparte de tener Zootrópolis, tuvo la película que hemos mencionado antes del mismo director de Aladdin, que es la de Bayana.
Peliculón.
En el que...
A ver, peliculón, ahora me explico.
En el que por fin, por primera vez, porque Disney hemos tenido muchos momentos de primeras veces, y en este, en Bayana, es la primera vez que tenemos a una princesa con un cuerpo femenino real.
Sí.
Y dejamos atrás la...
De un semidios que no está nada mal.
La cintura...
Bastante irreal, sí.
La cintura de avispa... Y que sí que es cierto que vuelve al momento más musical, también recupera otra vez su carácter más infantil.
Sí.
Disney, digamos, que deja lo que es las películas corales ya por fin del todo y vuelve a su carácter más infantil.
Yo, para que Nerea se tire sentada hora y media viendo una película, para mí es un win, así que Bayana es una película muy buena.
A lo que yo me refería con que es un peliculón, quizás en cuanto a argumento o a resumen general de la película, no tanto, pero no me parece mala en absoluto. Me refiero a peliculón tanto por las canciones, porque volvemos, como decías tú, a un genio tan genial o de nada con Maui, y la animación. O sea, la animación del agua, sobre todo, me parece brutal. cuando Maui se descubre y empiezan a ver los poderes que tiene, la capacidad que tiene en convertirse en diferentes animales, todos esos animales conservan las características de Maui. O sea, tú ves la cara de Maui en un búho, en una ballena, en un pez,
en un águila,
en fin. Me parece brutal y una pena que no lo puedan aprovechar más. Ojalá hagan una serie solo de Maui o una especie, un spin-off, porque sí, me parece igual de brillante que el genio de Aladdin. Y ya con esto cierro el círculo, porque tenemos que ir despidiéndonos de este episodio especial.
Yo pensaba que no íbamos a llenar 2 horas.
Pues ahí lo he tenido, justito. Normalmente los compañeros de Cinemascopa hacen un repaso de las redes sociales y de los comentarios que han hecho durante este capítulo a través de estas redes sociales. No nos han escrito nada por través de Twitter hoy. Sí que hemos tenido bastantes comentarios en YouTube. Me parece que ya los hemos leído todos. No ha habido ninguno nuevo, efectivamente. Pero bueno, Blanca, si nos puedes resumir las redes sociales, si te las conoces, vaya.
Pues el Twitter es @cinemascopa.
Bien.
Y ya.
No, sé que Twitter me es refería a las de Porqué Podcast,
vale.
Pero bien,
la
de Cinemascopa.
Vale, la de Porqué Podcast sí me las sé.
Los compañeros. Pues venga, rápidamente.
En Twitter estamos como @porquepodcast, de página web porquepodcast.com. Nos puedes encontrar en iTunes, iVoox, Spreaker, en todos lados.
TuneIn. En el canal de WordPress Radio Ahora en directo, el primer domingo de cada mes y en este caso el último domingo de cada mes, porque hay que decir, hay que dar las gracias a los compañeros de No hay cine sin palomitas porque los hemos quitado el sitio hoy para hablar de cine también.
En resumen, que la semana que viene nos tenéis aquí otra vez.
Eso es, la semana que viene traemos un episodio bastante, bastante divertido. Bueno, pues nos...
tenemos aquí a Bárbara, que es @luzbardj o luzbardj, a Jorge, que es @eov, que es como love, pero cambiando la E por una L, y a mí, que soy Blanca, @labienpe con N y P de Palencia.
Bueno, y para despedirnos, ¿qué tal la experiencia hablando en este Interpodcast 2017? En este caso, hablando sobre cine, algo que tú no has hecho nunca.
Sí, yo la verdad es que estaba bastante incómoda porque es un tema que no he tratado anteriormente. Entonces, pues claro, he estado... hablando en serio, he escuchado el programa de Cinemascopa, me ha gustado muchísimo, es un podcast que no conocía, me ha gustado especialmente el especial que hicieron sobre Kevin Smith, y es eso, y me ha gustado mucho estar aquí en WordPress Radio Ahora imitando a Cinemascopa, entre comillas, y hablando de un tema que yo me siento súper cómoda, que es el cine.
Lo hemos intentado, ahora como haya salido, ¿no? Ya que ellos hablen y decidan.
Bueno, pues ha sido todo un placer participar en el Interpodcast 2017. Ha sido todo un verdadero placer imitar a los compañeros de Cinemascopa. Esperamos conocerles en persona porque creo que son de aquí, de Madrid. Y creo que a lo mejor se pasan por la Chulapod el 17 de junio de este 2017 para vernos allí un poquito las caras y comentar qué les ha parecido este episodio especial Interpodcast 2017 sobre la película Aladdin de Disney. Bueno, compañeras, pues muchísimas gracias por acompañarme. Ha sido una pena que no esté aquí el equipo al completo, pero bueno, veremos a ver la semana que viene quiénes se presentan, porque esto cada capítulo es un misterio. Un placer compartir estas 2 horitas con vosotras y nada, nos vemos la semana que viene.
¡Hasta Adiós. Luego!
Oye, Blanca, ¿quieres colar un por qué chiste que tengas así?
No, ¿no? Los por qué chiste me los dejo para por qué podcast.
¡Ay, madre! Venga,
Ayuntamiento de Madrid.
WordPress Radio Ahora le ofrece la oportunidad de dar un impulso a su negocio, asegurándose llegar a miles de clientes potenciales, oyentes y espectadores de programas relacionados directamente con su actividad, y por mucho menos de